Oliva, ¿me escuchas por aquí, verdad?
¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Gol!
La madre que lo parió ahora.
Esto es para morir.
Será cabrón.
¡Qué golazo, macho!
¡Vaya golazo que ha metido, tío!
¿Quién es?
¡Shevchenko! ¡Ha triunfado Shevchenko!
¡En el descuento, tío! ¡En el descuento, tío! ¡Con lo bien que estábamos con los penaltis aquí!
¡Magnífico!
Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo. Vale, vale. Cope. En plena Eurocopa se ha metido en cuartos Inglaterra, que ha eliminado a Alemania, ganándola en Wembley 2-0. Y ahora mismo estamos en la prórroga del último partido de octavos y con novedades. ¿Qué está pasando? José Manuel Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma. Hay gol de Ucrania en el minuto 120 de partido. En el 15 de la segunda parte de la prórroga, con un futbolista menos estaba Suecia, y un centro de Sinchenko desde el costado izquierdo lo remata con la cabeza Dovbyk y hace el gol que puede llevar a Ucrania a los cuartos de final de la Eurocopa. Marca Dovbyk en este arranque del partidazo, en el último instante de una prórroga al que se le añaden 3 minutos. Suecia 1, Ucrania 2.
Bueno, estaba haciendo tiempo de juego Fernando Evangelio. Hola, Evangelio, muy buenas.
Aquí estamos, Juanma, buenas noches.
Para aplicaciones, para dispositivos móviles, ¿con qué equipo estás haciendo tiempo de juego, Evangelio?
Pues tengo aquí a Pedro Martín, que está tecleando teclas como un loco.
Le conozco.
Está Guillo Zquiano comentando.
Le conozco.
Y tienes a Poli y a Guas.
Enorme equipo. Hola, Poli, hola, Guas, muy buenas.
Hola, buenas
muy
noches.
Buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal?
Esta Europa
nos ha fastidiado los penaltis.
Sí, sí, sí. Y vamos de cabeza. ¿Cuánto le queda al partido?
Quedaban dos minutos cuando ha marcado el gol.
Claro, quedaban dos. O sea, tienen que añadir. En principio son tres, Juanma. A ver cuánto añade Orsato con lo que se ha parado.
Habrá unos cinco más.
Está Hugo Ballester también pendiente de todo lo que pasa, ¿eh?
Aquí estamos. Muy buenas.
Muy buenas, Hugo.
¿Podrá quedar alguna Suecia, Juanma?
Pues venga, vamos a darle.
El balón arriba, lo intenta buscar Quaison. Hay falta en ataque.
Empieza
del
el partidazo,
under.
Me encanta cómo empieza.
¡Vamos,
el
balón vamos!
Para Ucrania.
Estamos motivados, Juanma, estamos motivados, nos hemos venido arriba.
Esta Eurocopa es la nuestra.
Y además iban los dos con Ucrania, ¿eh? ¡Uy, uy, qué lío hay entre banquillos!
¡Qué enganchón entre Andrei Shevchenko y Jan Andersson! Está diciéndole Jan Andersson a Shevchenko que su jugador ha fingido, que está haciendo teatro, y Shevchenko se ha vuelto loco, le tiene que coger el cuarto colegiado. Se están señalando con el dedo, bronca en banquillos.
Hay balón que tiene Ucrania. Va a hacer historia Ucrania, Juanma, porque por primera vez en su historia se puede meter, y se va a meter, parece, en los cuartos de final de esta Eurocopa, que jugará el sábado por la noche su partido en Roma ante Inglaterra.
Físicamente atrás los suecos no pueden, los pobres, no llegan,
ni adelante.
Es imposible. Bueno, ya,
ni en medio.
Pero atrás los defensas es que no pueden ir ni al
balón. Todo viene de una jugada que hemos
debatido mucho, Juanma, la expulsión del central, de Danielson. Es una entrada que por la tele es muy fea, porque le dobla la rodilla al atacante. Sí. De la selección
es muy peligrosa.
De Ucrania.
Va con la plantilla por delante. Sí.
Y cuando lo ve Orsato en el VAR, no duda y lo expulsa. Sí.
Pero es después de despejar, ¿eh?
Sí, sí.
Lo estábamos hablando.
Evangelio, que no vendas burras, que no te compra nadie.
Pero que
eso,
no son,
roja.
Que no son burras.
Yo se lo compro, Evangelio.
Es la inercia del despeje.
Pero da igual. Atacar así un balón es poner en riesgo la rodilla de cualquiera.
Totalmente de acuerdo.
Luego discutimos. Vamos a acabar el partido.
Gritos de ¿eres el director ahora?
En Handenpar, Hugo.
Empieza a discutir, no paro.
Es lo que le falta.
Se acabó el partido, Juanma.
Sí, sí, sí. Ucrania.
Se acabó el partido.
Estamos en semifinales. España-Ucrania, final.
Se abrazan con Andrei Shevchenko, el mito ucraniano, seleccionador de Ucrania. Ucrania ha hecho historia. Por primera vez se mete en unos cuartos de final. El héroe de Ucrania esta noche se llama Artem Dovbyk, el autor del tanto en el minuto 120, en el último instante de la prórroga. Con un cabezazo le ha dado el triunfo a Ucrania. Suecia 1, Ucrania 2. Ucrania será rival de Inglaterra.
La peor tercera está en cuartos.
La peor tercera está en cuartos.
Ahí está.
Y no está en cuartos ningún equipo del grupo de la muerte, ¿eh? Ni Francia, ni Portugal, ni Alemania. O sea, de ese grupo que parecía que ahí estaba el campeón, ninguno ha pasado de octavos. Tremendo. Hugo, seguimos contando lo que pasa en Glasgow.
Esta gesta épica tiene nombre y apellidos. Andrei Shevchenko cogió a la selección de Ucrania en 2016. Por primera vez en su historia la había metido en octavos de final de la Eurocopa, y como decía Oliva, por primera vez en su historia va a disputar los cuartos de final de la competición. Será en Roma contra Inglaterra. La alegría sobre el césped de Hampden Park, aquí en Glasgow, en Escocia, de los futbolistas de Ucrania. Se abrazan sobre el terreno de juego. El héroe es Dobik, que marcó en el 120 de partido. Lo siguen festejando los futbolistas sobre el terreno de juego.
Es el sonido de Glasgow, el sonido de la última selección que se mete en cuartos de final de esta espectacular Eurocopa. Ucrania, la Ucrania de Andrei Shevchenko, que ha marcado, como decía Hugo, en el minuto 120. Ahora los jugadores lo están celebrando desde uno de los fondos del estadio, con los ucranios que se han ido hasta Glasgow para celebrar este pase, este histórico pase a cuartos de final.
Juanma, para que te hagas una idea de cómo ha sido el partido, ha corrido Suecia 142 kilómetros y uno menos Ucrania. O sea, es que se han pegado una buena paliza, ¿eh? El partido, Juanma, ha sido de mucho desgaste.
Hemos tenido 70 minutos muy buenos de fútbol y luego se ha caído, ¿eh?
Y mira qué imagen más bonita, ¿eh? Juanma, luego, ahora en uno de los corners aquí en Hampden Park está Zinchenko, el futbolista del City, el autor del primer tanto, liderando a los suyos ante los aficionados para hacer el gesto de los islandeses que ya hicieron conocidos en la pasada Eurocopa. Y ahí está Andrei Shevchenko, escuchamos. Es un momento histórico para la selección de Ucrania, que, como digo, por primera vez se había metido en octavos de final y por primera vez estará en el cruce de cuartos en esta Eurocopa. El lado opuesto, las lágrimas en el rostro de los futbolistas suecos, que recuerdo pasaron como primeros de grupo en el grupo de España.
Bueno, qué maravilla de arranque de partidazo con el fútbol en directo y con la Eurocopa en directo. Sobre la expulsión, para los que no estuvieran escuchando la retransmisión de COPE, ¿qué es lo que habéis dicho? A ver, Pedro Martín, ¿tú qué has dicho de la expulsión?
Yo he dicho que yo entiendo humanamente que lo expulsen, pero para mí, en el fútbol que yo entiendo, eso no es expulsión, porque no se tiene que juzgar la consecuencia sino la causa, y la causa es que el jugador sueco no tiene ninguna intención de hacer daño al contrario.
Vale, para ti no es expulsión. Poli, ¿para ti tampoco?
Para mí tampoco. Yo estoy con Pedrito, totalmente de acuerdo.
Guas, ¿para ti?
Roja.
Roja. Hugo Ballester, ¿para ti roja?
Sí, para mí totalmente roja, porque además por la distancia que hay escasa con el rival, es una acción del juego temeraria, y a pesar de despejar el balón, impacta de gravedad sobre el futbolista que se ha ido lesionado.
Uzquiano, ¿para ti?
Para mí es roja, pero no porque lesione al rival, sino porque es muy imprudente, porque va muy arriba con los tacos a la rodilla.
Y, Evangelio, tú decías que para ti roja.
Entiendo que lo expulse, pero para mí no lo es.
Que no lo es, no lo es.
Para mí no lo es. No.
¿Queda alguien por opinar? No. Todo el mundo opinando sobre la jugada.
Oliva.
Oliva, es verdad, el narrador. Roja.
Roja, roja.
España, Ucrania, final de la Eurocopa.
Hemos puesto una encuesta, Juanma, en la cuenta de Twitter de Tiempo de Juego hace poquito, y debe ir ya por los 10.000 votos. O sea, está la gente caliente con este tema.
¿Sí? ¿Y qué dice la encuesta?
La inmensa mayoría que sí era expulsión. Era 85 a 15, una cosa así.
Ostras,
sí.
Entonces vamos, gana de sí, largo. Sí. Bueno, pues Ucrania-Inglaterra, el sábado a las 9 de la noche en Roma. Los otros partidos de cuartos son el Suiza-España, viernes, 6 de la tarde en San Petersburgo, a las 9 de la noche del viernes Bélgica-Italia, el sábado a las 6 en Bakú, República Checa-Dinamarca, el Bélgica-Italia es en Múnich, y este Ucrania-Inglaterra de Roma. Lo dicho, como dato destacado, del grupo de la muerte han caído los tres en octavos, los tres, Portugal, Alemania y Francia.
Es que era el grupo más fácil, Juanma, ya te lo dije yo antes de empezar la Eurocopa. Ese es el grupo chollo.
Más débil. El
chollo.
Más débil.
Sí, más débil. No, pregúntaselo a Hungría, ¿no te fastidia?
Hungría no se clasificó de casualidad.
De milagro. Escucha, bueno, por un gol de Alemania
Francia,
en el último...
Sí. Ni le ganó Alemania, acuérdate, ni Francia ni Alemania ganaron a Hungría.
Sí. Mira, ya que estáis, vamos a hacer la porra de los cuartos. Suiza-España, Poli.
Sin ninguna duda, España está en la final, si va a ser campeona.
Bélgica-Italia.
Italia.
República Checa-Dinamarca.
Uy, ahí me lo ponen muy difícil, pero me voy a decantar por corazón por Dinamarca.
¿Y Ucrania-Inglaterra?
Ucrania, sin ninguna duda. Ucrania, vamos, ya te lo digo yo. Italia-Inglaterra se va fuera también.
Uzquiano.
Bélgica-España, Inglaterra-Dinamarca.
Vale. ¿Guas?
Igual que el hombrecillo Uzquiano.
Bélgica, gana Italia, España gana Suiza y luego Dinamarca a la República Checa y sí. Inglaterra a Ucrania.
Yo creo que sí.
Evangelio.
Yo digo lo mismo. Bélgica, España, Inglaterra, Dinamarca.
Vale.
Es un camper curioso.
Por cierto, una cosa, que ayer éramos números uno en las casas de apuestas, sí. Ya no somos número uno en las casas de apuestas.
Inglaterra.
Lo dije con toda la intención del mundo, que son muy veletas las casas de apuestas, claro, van a lo último que suena. Y lo último que suena es Inglaterra, claro. Inglaterra claro. Suena como campeona, que no ha recibido ningún gol y que evidentemente va a jugar en casa. Es que va a jugar en casa.
Eso lo que acabas de decir es lo que marca la
claro,
pelea. Va
claro.
a jugar la semifinal y la final allí.
A diferencia de nosotros, los que han jugado en casa lo han hecho con inteligencia. Nosotros hemos tenido muchos problemas en los partidos de casa. Pero
escúchame, no es normal, perdóname que te diga, que de seis partidos, no sé cuántos son, la mayoría sí. Lo juegas en tu campo.
Eso no puede ser.
Es que sales solo a Roma y
bueno,
Inglaterra.
Bueno, en el fondo es como cuando haces una Eurocopa en un país y el sí, país claro, anfitrión juega todos en su campo. Claro.
Sí, pero eso está marcado desde el principio, Juanma. Claro, pero yo creo que aquí meter al equipo, en este caso Inglaterra, a mí me da y me huele a que esto está un poco orientado.
No, pero ellos han ganado la posibilidad de jugar en casa para quedar primero de grupo.
Claro, claro.
Si no llegan a quedar primero de grupo, no juegan.
Hubieran salido. Bueno, pero las semis y la final, al ser las dos en las dos semifinales y la final en Wembley, eso estaba garantizado.
Los cuartos de final no lo juegan en casa.
El único partido.
Juegan en Roma.
Lo único.
Me parece una chufla.
Y lo van a poner en el Coliseo para que no tengan problemas, para que los ucranianos no puedan hacer nada.
Sacarán los leones.
Le van a sacar los leones, los tigres y todo lo que puedan.
Vale, perfecto. ¿Algo que decir en el día después de España, Poli? ¿Quieres decir algo antes de irte?
Sí, solamente quiero decir una cosa y creo que vas a estar de acuerdo conmigo. Me gustó ayer mucho, y lo he dicho antes, la personalidad, el carácter y la confianza en ellos mismos del equipo español.
Sí.
Y por eso me siento muy orgulloso.
Es una frase muy contundente.
Amén.
¿Tú quieres decir algo?
Yo quiero decir que rezo para que tengamos la pelotita. Si pueden ser 99 minutos del 100, que lo sean. Que no nos ataquen.
Oye, Poli, has visto mucho fútbol. ¿Para ti es el mejor torneo que recuerdas?
De lo que yo recuerdo ahora mismo, sí. Posiblemente sí. Sí, a mí mi memoria es muy poca, es como la de un pez. Pero creo que me parece la mejor Eurocopa que estamos viviendo.
¿Guas, para ti?
Pues puede ser.
Puede ser, ¿no?
Sí, sí.
Perfecto. Poli, Guas.
Partidos sí. Sueltos ha habido monstruosos. Ahora, sí. Una tarde como la de ayer es por ahora.
Eso es insuperable, sí. Inigualable.
Claro, hoy, por ejemplo, el Alemania-Inglaterra, Inglaterra-Alemania, pero la última media hora ha sido emocionante. Claro, sí, ha tenido...
La incertidumbre de qué pasaba con el resultado.
Sí. Nada que ver con lo de ayer.
Pero ¿sabe lo que pasa,
claro,
Juanma?
Lo de ayer es otra cosa.
¿Sabe lo que pasa, Juanma? Que daba la sensación de que Alemania no podía. No podía bajo ninguna circunstancia. Ha sido un equipo que ha querido, lo ha intentado, tiene jugadores extraordinarios, ha querido jugar al fútbol, pero arriba, si no tienes alguien, y el timo es un timo, si no tienes alguien que te resuelva los partidos, es muy imposible.
Poli, Guas, gracias. Un abrazo.
A ti, querido, un abrazo muy fuerte a todos. Ratita, muchas gracias.
Un abrazo. Hasta luego. De tiempo de juego se queda la Ratita, se queda Guiuzquiano. Se queda Oliva y Hugo con las noticias que haya de este partido, que ahora les vamos a preguntar más cosas. Y Pedrito Martín también, por si hay algún dato importante que comentar a los oyentes de la cadena COPE. Lo dicho, Suecia 1, Ucrania 2. En el minuto 120 de partido, Ucrania se ha metido en los cuartos de final de esta Eurocopa. Antes, ya saben, Inglaterra ha ganado 2-0 a Alemania, con goles de Sterling y de Harry Kane. Con 1-0 en el marcador, minuto 80 de partido, ha habido un mano a mano, solo totalmente, de Müller con Pickford, y la ha tirado ligeramente fuera. Era un gol cantado, absolutamente cantado, además de estos goles que vas cantando varios segundos porque ves que la pelota entra y se va. Y a partir de ahí, Alemania no ha creado mucho más peligro y ha llegado el segundo de Harry Kane. Inglaterra se mete en cuartos de final, juega fuera de casa el partido de cuartos, pero luego tiene la enorme ventaja, viendo cómo estaba hoy Wembley y cómo va a estar en semifinales y en la final, de jugar en casa los dos partidos decisivos, si es que los tiene que jugar. Así que Inglaterra, no me extraña que para muchos se haya convertido en la gran favorita. No olvidemos que Inglaterra no ha recibido ni un gol en esta Eurocopa. Por cierto, Joachim Löw ha dirigido su último partido con Alemania después de 15 años. Recuerden, ganó el Mundial en el año 2014. Y último partido con Alemania de Toni Kroos. Toni Kroos, el jugador del Real Madrid, no vuelve a jugar con Alemania, lo cual es muy importante. Repito los partidos. Suiza-España, Bélgica-Italia, República Checa-Dinamarca y Ucrania-Inglaterra. Señoras, señores, tenemos por delante una gran noche de radio. De verdad, una gran noche de radio. Les agradecemos, para empezar, el seguimiento de ayer, que fue espectacular, que nos ha colocado en número uno de descargas otra vez. Es, de verdad, impresionante. Gracias por los datos de los que ayer estaban escuchando la radio. Saludo al mejor equipo de comentaristas de la Radio Deportiva Española. Está Roberto Palomar preparado. Hola, Roberto, muy buenas.
Muy buenas noches.
Está Maldini. Hola, Maldini.
Hola, buenas noches.
Sigue Uzquiano, al que ya he saludado. Está Senabre desde Barcelona. Hola, Senabre.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Y Evangelio, que se queda con nosotros. Y Lama, que se unirá más tarde en cuanto lleguen en San Petersburgo al estudio que está montando ya la cadena COPE con la selección española. Porque allí está la selección española, en Rusia, en San Petersburgo, donde jugamos el viernes a las 6 de la tarde. Ha llegado la expedición esta tarde. Los de Luis Enrique se han entrenado a las 7. En principio tenemos a todos los jugadores disponibles. Luego, Miguel Ángel Díaz y Elena Condis nos van a contar las novedades de España en este tramo final de Eurocopa. Fran de Boer ha presentado su dimisión como entrenador de Países Bajos después de caer en octavos de final ante Chequia. Y Luis de la Fuente ha dado esta mañana la lista de 22 jugadores que van a viajar a Tokio para jugar los Juegos Olímpicos. Ojo, porque hay un pequeño lío con esta lista. Coincide con las vacaciones de futbolistas que están con equipos de primera y segunda división, bueno, de primera división fundamentalmente, que evidentemente los quieren para esos equipos, no para estar en Tokio. A ver qué es lo que pasa. Están Asensio, Ceballos y Mikel Merino, como mayores de 23 años, y seis jugadores que están ahora mismo con la absoluta, que encadenarían prácticamente una concentración con otra. Son Unai Simón, Pau Torres, Eric García, Pedri, Dani Olmo y Oyarzábal. Para estos jugadores prácticamente no habría vacaciones. Luego le preguntamos a Luis de la Fuente cómo está la situación, porque la concentración empieza ya mismo. Conocemos ya los cuartos de final de la Copa América. Son Perú, Paraguay, Brasil, Chile, Uruguay, Colombia y Argentina, Ecuador. El Barça ha anunciado sus dos primeros amistosos de esta pretemporada. Van a ser el día 21 y el 24 de julio ante el Nastic y ante el Girona, los dos en el estadio Johan Cruyff. Y además, el club ha anunciado la marcha de dos jugadores. Por un lado, ha rescindido el contrato del brasileño Matheus Fernández y otro, por otro, han vendido al estadounidense Conrad al Olympique de Marsella, a cambio de 3 millones de euros. Alcalá ha informado hoy en la cadena COPE de que la agencia tributaria va a embargar parte del sueldo del primer año de contrato de Carlo Ancelotti con el Real Madrid. La deuda de Ancelotti con Hacienda, recuerden, es de 1,4 millones. Jaume Costa ha anunciado que deja el Villarreal después de 10 temporadas en el submarino amarillo. Cavendish ha ganado al sprint la cuarta etapa del Tour de Francia. Ha vuelto a ganar en el Tour 3 años después. Van der Poel sigue líder. Mañana llega el primer día importante con una contrarreloj de 28 kilómetros. Bueno, primer día importante. Anda que no ha habido días importantes. Lo que pasa que mañana el que previsiblemente era el primer día importante, pero han ocurrido tantas cosas en estos primeros días que todo ha sido importante. Y en tenis, una jornada marcada por la lluvia en Wimbledon, en la que la imagen del día ha sido la ovación que le ha dado la pista central a Carla Suárez después de caer ante la número uno, Barty. Carla Suárez, 2 meses después de acabar su tratamiento, ha jugado de nuevo en Wimbledon un partido de Grand Slam. Ha debutado además hoy Roger Federer con victoria después de la retirada del francés Manarino. Luego nos cuenta Ángel García cómo ha sido lo de Carla Suárez, que insisto, ha sido muy especial. 11 de la noche y 48 minutos, una hora menos en Canarias, en plena Eurocopa. Enseguida estamos con España, pero antes hablemos de lo que ha ocurrido esta tarde, que ha sido de nuevo intenso. Todos, supongo, habéis visto el partido de Inglaterra y de Alemania, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Sí, sí.
Bueno, por cierto, qué lamentable lo del himno de Alemania, pitado, abucheado.
Ha sido vergonzoso.
Pero muy feo, muy feo, muy feo.
Pero sí, yo sí, hacía tiempo que no veía, sí. pero ha sido horrible.
A mí me ha sorprendido, porque normalmente en Inglaterra estas cosas se respetan, son más solemnes. Yo, a mí, sinceramente, sí, no me ha sorprendido bastante.
Me ha recordado la famosa final del 90 de Roma, ¿no? Cuando los alemanes pitan el himno argentino.
Sí, sí, sí.
Y durante el partido a Rüdiger, que juega en Inglaterra, le han abucheado. Durante el partido se han escuchado abucheos a Rüdiger.
Bueno, eso es casi más normal, ¿no? Abuchear a un futbolista del equipo rival.
Bueno, es que eran abucheos...
Bueno, eso sí puede ser normal.
Ah, ¿eran racistas?
Eran abucheos que se podían confundir con otra cosa. No, estoy seguro,
pues
pero...
Pues escucha, anda que no hay negros en la selección de Inglaterra. Pues
sí. Claro, pero... Esto lo hemos visto más veces.
Antoñito Ruiz, hola Antonio, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Este Inglaterra-Alemania, que ha tenido mucho cartel, ha tenido menos fútbol de lo que vimos ayer, emoción en los últimos minutos y para mí, en el momento del partido, la de Müller, solo delante de Pickford.
Sí, lo has apuntado bien. El partido era un truño, tal y como lo ha descrito Paco González y todos los que estábamos en la transmisión esta tarde. Era un truño porque había más miedo y más respeto que fútbol y al final eso desemboca en un partido espeso en el que nadie arriesga. Y bueno, con eso nos hemos ido hasta hasta que han aparecido finalmente y por fin las estrellas de Inglaterra. Sterling, que ha sido para mí el mejor de su equipo durante todo el partido, que en el minuto 74, a falta de 16, hacía el primero, un gol de una jugada hilvanada por Inglaterra que él definía con cierta facilidad delante del portero, y el segundo a falta de 5 minutos, Harry Kane, que se le pedía que marcara hoy y que se le pide mucho más en esta Eurocopa, ha conseguido ese segundo tanto. Pero sí es cierto, en el minuto 80 Thomas Müller ha tenido la posibilidad del empate a uno, lo cual habría dificultado a Inglaterra muy mucho la empresa de no jugar la prórroga y de no seguramente llegar a los penaltis. Así que, bueno, la afición inglesa, que hoy eran 45.000 en Wembley, han vibrado, han festejado de lo lindo. Y Alemania, que no ha hecho una gran Eurocopa y que entró de puntilla porque rescató Goretzka un gol en la última fase del partido frente a Hungría, bueno, pues hoy ha tenido un poquito más de lo que ha venido expresando y luciendo en toda la Eurocopa, que es nada.
Teniendo en cuenta lo que ha hecho Inglaterra y que semifinales y final son en Wembley con su público, ¿consideramos a Inglaterra la gran favorita para ganar esta Eurocopa?
Y por el lado del cuadro que va a jugar, claro, que me parece importante. Y luego, claro, juegas,
sí, yo sí,
menos el partido de este, juega en casa con 60.000 ya a partir del
sí, juega fútbol. Hay que tener en cuenta una cosa también, el tema del posible desgaste. Si no lo vimos jugar contra Italia en el caso de Bélgica o viceversa, que jugar contra, que luego puedes perder, pero jugar contra Ucrania o Dinamarca o República Checa en semis, ¿no? Es el favorito porque lo tiene muy bien.
Yo no diría la gran favorita, pero sí hay que ordenarlas, y la primera favorita.
Sí, la principal favorita.
Favorita a la final, luego ya en la final ya veríamos.
¿Italia o Bélgica no le dais por encima de Inglaterra la que gane de los dos?
No.
De talento.
Yo la doy la segunda muy 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 junto a España, digamos. España y Italia o Bélgica.
Tenía la sensación de que la favorita era Francia, y una vez eliminada Francia, me parece que todas están a un nivel más o menos parecido. O sea, ahora mismo hay candidatas, no hay favoritas.
Estoy de acuerdo.
Sí, pero que si hay que ordenarlas, ¿a quién pondrías la primera? Probablemente Inglaterra por ese factor de público, ¿no?
Es que
Yo Inglaterra.
Se pueden cargar las tres, pero incluso alguna de fuera se puede cargar.
Y ahora dicho esto, ¿os gusta Inglaterra?
No,
a mí no.
Cuando sale el Grealish este, que es el mejor y que no lo pone desde el principio muchas veces.
Es que hay muchos muy buenos que no pone.
Sí, un banquillo que da miedo.
Quiero recordar que Inglaterra hoy, delante de 45.000 de los suyos, hasta el minuto 75, ha hecho un truñito de partido.
Hoy creo que ha decidido ganar la Eurocopa defendiendo, con tres centrales, dos pivotes, dos carrileros, como hizo en el Mundial, pero que esa apuesta por el talento que vimos en el primer partido la ha ido poco a poco quitando.
Sí, además el hecho de poner tres centrales, caso quitas el jugador por detrás del punta, ¿no? A mí lo que pasa es que a mí no me está convenciendo mucho Inglaterra, y encima Mount o Grealish, pero es verdad que defensivamente está bien, muy bien, y hoy ha vuelto a marcar Kane, que eso es muy importante. O sea, Kane se ha quitado la mochila de encima y ha vuelto a hacer un gol al final, así que yo sí me parece la principal favorita, sí.
Para mí, decepcionante Alemania. Yo hoy, por ejemplo, esperaba mucho más de Alemania, mucho más.
Sí, es un equipo ya muy desgastado, ¿eh? Esperábamos todos más, ya viene cuesta abajo, necesita una regeneración, otro técnico, por supuesto. Y luego que, claro, comparas el partido de hoy con lo de ayer, y a mí es que me han parecido pachangas lo de hoy comparado con lo de ayer.
Y le falta carácter también a Alemania.
Muy académico, la Inglaterra, Alemania, muy...
Sí, que el listón estaba alto, ese es el problema. Es que ahora cualquier cosa nos vas a ver a poco después de lo de ayer.
Igual es el mejor día de fútbol de nuestras vidas.
Sí,
ayer, ¿eh? Sí, partidos seguidos así, sí, no lo vamos a volver a hacer nunca.
Yo creo que la Federación Alemana ha tenido demasiado tiempo ya a Joachim Löw. Yo creo que después del Mundial...
Perdona, pero ha hecho un papel muy bueno, ¿eh? Para mí sí.
Sí, sí, no, pero digo que tenía que haberlo dejado
15 años,
un poco antes, unos años antes.
Recordemos que
ha prolongado demasiado.
Es que era el segundo de Klinsmann.
Sí, ¿no? En total, creo que 17 años.
El segundo entrenador de Klinsmann
era el segundo entrenador de Klinsmann en el Mundial 2006. Y ahora Hansi Flick, que va a ser el seleccionador, era el segundo suyo en el Mundial de 2014. El segundo de Joachim Löw. O sea, han ido sucediéndose unos a otros.
Yo creo que sí que ha habido una regeneración, porque hoy estaban en el equipo Kimmich, Havertz, Werner, estaba por ahí Sané, Gnabry. El problema es que esos jugadores no han acabado de dar el nivel que se esperaba de ellos. Primero, no hay un 9 puro, como otros años ha tenido Alemania. Y segundo, que esos jugadores que son buenos, yo creo que no vienen de su mejor temporada. Por ejemplo, Timo Werner, o por ejemplo Gnabry o Sané. Son jugadores que yo creo que se esperaba que rompieran un poco más de lo que hemos visto este último año.
Yo no he entendido a Kimmich tan pegado a la banda derecha todo el torneo. Incluso hoy que no estaba Gundogan, Y tampoco lo ha puesto ahí. O sea, ha puesto a Goretzka para buscar más el ida y vuelta. Y creo que un jugador como Kimmich necesita tener mucha más participación permanente con la pelota.
Sí, es verdad que contra Portugal en esa posición, para mí ganó el partido. ¿Eh?
Levanta, digo, sí,
pero porque es muy bueno. Es muy buen jugador. Pero para mí ha jugado fuera de su sitio todo el torneo.
Roberto, el Kimmich lateral del Bayern era así. Hacía de era como Dani Alves en el Barça, hacía de todo.
Sí.
No, no, había juego, atacaba que no por fuera y por dentro.
Ojo, marcaba. Fernando, sí, como lateral ganó la Copa Europa el año pasado, la Champions en Lisboa.
Claro, por eso te digo.
Pero yo lo que digo es que puede jugar ahí y puede jugar muy bien, pero que se le infrautiliza porque creo que en un equipo de fútbol es mucho más importante un centrocampista que un lateral derecho.
Levanta la mano Pedro Martín y eso es que quiere decir algo.
Sí, no, uno recordar que Alemania ha enlazado dos torneos, el Mundial y la Eurocopa, sin quedar entre los ocho mejores. Que en realidad es la primera vez que le pasa en toda su historia, porque la otra vez fue en el Mundial del 38... que no se clasificó para cuartos de final, fue eliminada en octavos de final, y en el Mundial del 50, porque no participó.
Por la guerra. No había acabado.
No participó porque, digamos que estaban todavía como consecuencia de la guerra,
claro.
Un poco revuelto el país. Entonces no participó la selección alemana en el Mundial del 50.
Dime. Pedro, a mí, no, te iba a decir dos cosas. A mí sí me parece roja lo del sueco, sí. Pero quiero decir que Gary Lineker... al que hay que respetar, evidentemente.
Como a todo el mundo, claro, hay que respetar la opinión de todo el mundo.
Siete veces en Twitter que no es roja ni de coña.
Sí. Ya lo hemos comentado también, lo cual está bien que haya gente que mantenga esa opinión, porque yo creo que la justicia, no solamente la futbolística, sino la justicia en general, se tiene que basar en la consecuencia y no en la causa. Y estamos convirtiendo el fútbol en castigar la consecuencia y no la causa.
No, lo has dicho al revés, ¿no? ¿Quieres decir...?
Sí, vamos. Por ejemplo, me acuerdo de hace un par de años que expulsaron a Heung-min Son, el jugador este del Tottenham, sí, por lesionar a André Gómez.
André Gómez, sí, exacto.
Porque André Gómez sufrió una lesión muy grave. De hecho, el árbitro al principio casi no había pitado ni falta. Y cuando vio que tenía el pie a la virulé, le expulsó. Y no es eso el fútbol, ni la justicia.
Pero Pedro, si yo sin querer te reviento la cabeza o te reviento la pierna o tal, sí. a mí me van a castigar.
Sí, no, pero si tú conduces y atropellas a alguien sin tener ninguna culpa, no te castigan.
¿Cómo que no?
No,
hombre, sí.
No.
Ojo,
si tú,
¿eh?
No. Si tú,
homicidio
si tú,
involuntario.
Exacto.
Claro. Sí, claro, no, pero no te castigan. Que te castigan si lo atropellas incumpliendo las normas.
Yo creo
si
que
tú
en
vas
esto,
con una travesía a 40 y de repente se atraviesa
por si acaso no atropellamos a nadie.
No, correcto. Y tú atropellas un peatón que se te cruza en medio, tú no tienes ninguna culpa de nada.
Ya.
Yo creo que en esto no se pueden establecer reglas universales. Es decir, no siempre que haya voluntariedad, al revés, que no haya voluntariedad tiene que ser amarilla o roja, y no siempre que haya una lesión el jugador tiene que ser expulsado. Pero, cada jugada es distinta.
Claro, correcto.
Pero una cosa, Pedro. Si tú atropellas al peatón porque vas a 150...
Claro.
Hay claro. Muchas posibilidades de que lo mates. Porque, claro. Te explico, es que si tú entras como ha entrado hoy este hombre, sí. Hay muchas posibilidades de que le revientes la rodilla, claro, a alguien.
No, pero es que la acción del sueco es muy normal.
No.
Es muy normal. Sí,
es lo mismo.
No,
muy normal. Es lo mismo. Vale, una entrada frontal.
No. Con los tacos por delante.
Él ha ido a despejar la pelota.
Que lo de hoy.
No, él ha ido a despejar la pelota.
Exacto.
Y un ucranio que venía de frente, de repente se ha topado con ese pie. O sea, el jugador sueco no buscaba la rodilla del jugador.
No, pero ha ido a despejar de una forma, no con el empeine, es que
no,
es otra cosa.
Yo te explico. ¿Tú te acuerdas de la lesión de Felipe Luis?
Sí.
Cuando le tronchó la
en Coruña.
En Coruña, con sí. Gorka Erezos. Al coger la pelota Gorka Erezos, ¿sabía que iba a caer encima de Felipe? Seguramente sí. ¿Que va a evitar a coger la pelota por no lesionar a Felipe Luis? No. Y le rompió la pierna, ¿eh?
Bueno, es un tema complicado.
Y otra cosa que iba a decir, ¿sí? Es que es curioso, pero Alemania, desde que está unida, consigue muchos peores resultados que cuando estaba separada. Cuando estaba separada jugó 16 no, claro. Torneos entre Eurocopas
había
y Mundiales.
Había más jugadores entonces.
¿Eh?
Había más jugadores donde elegir.
¿Cómo que más?
No,
había menos.
Había menos. Había estaba menos. Estaba había Alemania menos. Dividida.
Claro.
Ya, pero había más calidad. Ahora tiene
bueno,
menos.
Pero, ya, bueno, cosa. Pero es otra cosa.
pero había menos.
Es a lo que voy. Mejor con el muro.
Pues he expresado mal.
Es a lo que voy. Es a lo que voy.
Aquel equipo daba miedo. Aquel equipo.
Es a lo que voy.
Lo que has querido decir, Antoñito, yo te he entendido ahora, que es que jugaban más. Es decir, había unos alemanes que jugaban en un equipo y otros alemanes jugaban en otro. Había más jugadores. Eso es verdad.
Más jugadores y más calidad.
Sí, sí.
Aquella selección jugó 16 torneos entre Europas y Mundiales, ganó 5 y jugó 9 finales. Y desde que están unidos, han llegado a 5 finales y han ganado solamente 2 torneos.
Muy bien. ¿Algo más, Antonio?
Sí, unos detalles. ¿Sí? Que Inglaterra, en lo que va de Eurocopa, no ha encajado ni un solo gol.
Ni uno, ni uno.
Habla de una defensa y de un sistema defensivo serio.
Estaba el príncipe Harry en el palco. Estaba sí. Beckham, que también sí. le hemos visto.
Sí.
¿Eh? Y luego que hoy se ha roto por parte de Inglaterra una barrera histórica, ¿no? Ha pulverizado una marca de no ganarle a Alemania desde el año 1966, 55 años.
Por cierto, que en el año 96, que Inglaterra celebró su Eurocopa,
no llegó a la final porque cayó en semis en los penaltis.
Con Alemania.
Con Alemania. Claro. ¿Y quién falló el penalti?
Southgate.
Eso es, el seleccionador que estaba hoy en el banquillo. Y que yo creo que está, claro, viviendo, rememorando aquello de jugar en Wembley con la selección. Porque yo creo que esta Eurocopa ahora ya ha adquirido el carácter de que es la Eurocopa de Inglaterra. O sea, de quiero decir, que se juega en Wembley. Sí. Y luego resulta que estos cuartos aleatoriamente se juegan por ahí fuera. Sí. Pero da la sensación ya de que es la Eurocopa de Inglaterra.
Y es cierto que si tiene que elegir Inglaterra un cruce, jugarlo fuera de casa, digamos en Roma, cogería Ucrania.
Yo hoy estaba pensando, cuando vi el partido contra Alemania, dije, uff, para ganar esta Eurocopa hay que ganar a Inglaterra en Wembley.
Sí, sí.
Claro, esa es la, y te digo una cosa, eso le da grandeza a la Eurocopa.
Cada vez con más público,
claro,
las semifinales y la final.
Pero le da grandeza a la Eurocopa porque ha sido un poco desnaturalizada. A mí el experimento este de tantos países no me ha gustado absolutamente nada. Prefiero, me mola más conocer un país de verdad, o sea, uno o dos países, que andar así a saltos. Pero ahora le da grandeza el hecho de que para ganarla seguramente haya que ganar a Inglaterra en Wembley. Gane quien la gane, tiene un reto espectacular por delante.
Os recuerdo que esto lo dejó Platini hecho antes de irse, ¿eh?
Sí, sí, claro.
Esto es herencia de Platini.
Sí, sí, tal cual. Gracias, Antonio. Un abrazo.
Bueno, un abrazo. Chao.
Son las 12 de la noche, las 11. Escuchan ustedes el partidazo de la cadena COPE en plena Eurocopa y hay mucha gente que está mandando mensajes. Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Y lo mandan al 637-230010, que es nuestro WhatsApp, y también al Twitter y al Instagram del partidazo. Decía un oyente, en derecho se valora la temeridad más las consecuencias. Si sales a la calle y disparas al aire y sin querer rebota y mata a alguien, es homicidio involuntario. Hay 1000 despejes de esos en cada partido y no pasa absolutamente nada. Como siempre, se castiga la consecuencia. Para los que amamos este bendito deporte que es el Sion Ball, tenemos que agradecer que en este maldito año de pandemia el poder haber disfrutado de la liga más disputada de la historia y la mejor Eurocopa que en mis 52 años recuerdan. Y todo ello siempre con la cadena COPE. Hungría, Portugal, Francia y Alemania realmente eran el grupo de la muerte. No queda uno vivo en la Eurocopa.
Sí, sí, tan de muerte era el grupo, tantos muertos.
Otro dice que un tercero se clasifique dice mucho de la calidad de esta Eurocopa, que es paupérrima. Que haya emociones una cosa, pero calidad casi cero. Y dice otro oyente, Senabre es un tipo muy educado y debe ser una buenísima persona. Pero hombre, permitidme una pregunta. ¿De qué planeta has venido? ¿Te gusta Dembélé, el Arsenal, la selección de Holanda y odias U2?
Porque me gusta sufrir. La vida es sufrimiento. Hemos venido a sufrir.
La verdad es que
no, yo soy dembelista como tú.
Una cosa, Dani, donde pones el ojo pones el fracaso, ¿eh?
¿Has visto?
Sí, sí.
Pero bueno, la vida es más graciosa, es más divertida, sí.
Salvo el partidazo y tiempo de juego.
No, no, pero el Barça, los Celtics, hay que decirlo todo, ¿eh? También. Mucha gloria a mis espaldas.
Sí, es verdad.
Y vamos a escuchar porque hay un oyente que no está muy de acuerdo con la opinión de Evangelio sobre la expulsión que hemos visto.
Indignante la posición de Evangelio respecto a la expulsión. Que vaya con esa teoría los chavales de las escuelas de fútbol y que les inculque que pueden atacar así el balón, porque siempre que lleguen bien al balón, pues bueno, el resto de cosas que pueden pasar, pues son cosas del fútbol.
¿Qué, Pedrito? ¿Y Evangelio?
Si yo respeto lo que digan los oyentes.
Pero tiene razón. Tú en una escuela de fútbol no le puedes decir al niño que ataque así la pelota.
¿Ah, no?
No.
¿Cómo le digo que ataque la pelota?
De otra forma. No, no puedes ir...
Pues yo le digo que ataque así la pelota.
Bueno, claro, por eso no estás...
por eso no entrenas.
Por eso no estás en la escuela de fútbol. A ver, si llego... Espérate.
No.
Hay que despejar.
A mí, Juanma, no me parece una aberración la expulsión. O sea, me parece...
discutible como lo estamos discutiendo.
No, me parece... Le entiendo que le expulse, pero a mí, no, viendo la acción, no me ha parecido expulsión.
Portada de Marca, Messi esta noche queda libre. Claro, porque ya es 30 de junio, desde hace 3 minutos es 30 de junio.
Dentro de 24 horas queda libre.
Dentro de 24 horas, por primera vez en su historia, Messi es agente libre. Por primera vez en toda la historia, probablemente el mejor jugador del mundo, queda libre de contrato.
Lo que pasa dentro de 24 horas es que por primera vez Messi no tiene contrato.
No tiene contrato.
Porque gente libre desde el día 1 de enero.
Eso
no
es
tiene,
paro,
no tiene trabajo.
No tiene trabajo. No tiene trabajo. Messi se va a apuntar al equipo de AFE este para que para entrenar lo que llevaba Rubiales, ¿te acuerdas? Antes de tal, pues...
Si ahora saliera el FIFA, el videojuego, no estaría Messi.
Pues... Es
claro,
un tema.
¿Qué equipo le pones? ¿No?
Este
claro,
tema, no le podrían poner este tema Barça, lo vamos a tratar. Señoras, señores, ya está preparado el equipo de la selección española de la cadena COPE en San Petersburgo, con Manolo Lama a la cabeza. Hola, Manolo, buenas noches.
Muy buenas noches, Juanma Castaño.
Y con Miguelito y con Elena Condis. ¿Estáis ya por ahí? ¿Todos me escucháis?
En el autobús, sí.
¿Qué tal, Juanma?
Buenas noches.
Buenas noches. Están en el autobús. Esta es la radio en directo. La cadena COPE desde San Petersburgo, desde Madrid, desde donde haga falta.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. En Herrera en COPE estamos empeñados en hacerte sonreír.
¿Qué tal, Marcelino? Dígame, señor.
Paró el ascensor y entró una persona como nunca hemos visto. Era descomunal, se agachó para entrar en el ascensor. Mi esposa no pudo por menos de decir, madre mía. Y yo le dije a mi hijo pequeño, cuidado que como te pise, te quedas sin pie. Llegamos arriba del todo y el hombre en perfecto castellano nos dijo, ustedes primero, por favor. Entonces nosotros nos dimos un corto seguro.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Llega Sicor Alarmas, la nueva empresa de seguridad para tu hogar del grupo El Corte Inglés. Por fin, la seguridad de tu hogar en buenas manos desde solo 29,90 euros al mes y sin coste de alta ni permanencia. Infórmate ya en el 900-533-942, en sicoralarmas.com y en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad El Corte Inglés SL.
Este anuncio dura 25 segundos. En la mitad de tiempo voy a contarte que ahora puedes llevarte un Volkswagen por la mitad de la cuota hasta el 2022 con MyRenting. Y ahora tienes la otra mitad del tiempo para imaginarte todo lo que puedes hacer este verano con tu Volkswagen nuevo y la otra mitad de la cuota. ¿Ya lo has pensado? Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen. Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día, como proteínas, magnesio, colágeno, omega 3, melatonina, HSN. Desarrolla y fabrica fórmulas naturales para cubrir tus necesidades. Desde mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés, perder esos kilitos de más o reducir el cansancio. Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
¿Tú, fan de las apuestas deportivas? Descubre el MyMatch en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido. Goleadores, resultado exacto, número de goles marcados. Imagina tu escenario ideal gracias a MyMatch y conviértete en el rey de la Eurocopa. Pon una cuota a tu intuición. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta Eurocopa viene con partidos llenos de pasión, pero si aún quieres añadirle más emoción, juega al combipartido de Betfair. Combina hasta 25 variables del mismo partido en la misma apuesta y con mayores cuotas. Juegue quien juegue, ponle más emoción con el combipartido de Betfair. Betfair, crea tu suerte.
Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día, como proteínas, magnesio, colágeno, omega 3, melatonina, HSN. Desarrolla y fabrica fórmulas naturales para cubrir tus necesidades. Desde mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés, perder esos kilitos de más o reducir el cansancio. Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Hey, ¿sabías que las horas con la luz más cara coinciden con los momentos del día en los que hay más sol? Hey, somos Hey. Entra en eyenergia.com y descubre en solo 25 segundos cuánto puedes ahorrar instalando nuestros paneles solares. Somos Hey, energía independiente, una empresa del grupo Galp.
Ellos tienen el sabor de la afición. Nosotros también. Ellos tienen un origen inconfundible. Nosotros también. Ellos tienen un sello de calidad único. Nosotros también. Plátano de Canarias, indicación geográfica protegida, fruta oficial de la selección española. Campaña financiada con ayuda de la Unión Europea.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido de la Eurocopa? ¿Confías en las opciones de tu equipo favorito? Entra en Winamax y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado, con cuotas especiales, misiones, promociones y las opciones del My Match y del Cash Out. Para hacerlo a tu manera, no esperes más. La emoción a un solo clic. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y nueve minutos. Gracias por escuchar el partidazo. Gracias por escuchar la cadena COPE en esta noche más de Eurocopa. Están en directo Lama, Palomar, Maldini, Uzquiano, Senabre, Evangelio. Se incorpora Ciro López. Hola, Ciro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. El barco salió hace tiempo, para...
Tú estabas en el barco desde el principio, ¿no?
Yo estaba de capitán.
Bueno, ha montado un show Lama con el barco.
Ah,
un
bueno,
vídeo grabado
en Copenhague, ¿no?
Sí, un vídeo en Copenhague espectacular, de verdad.
No me extraña, no me extraña.
Miguelito.
Porque él también estaba en este barco.
Y Elena ahí haciéndole también de actores secundarios.
El actor de Brumete, ¿no?
Sí.
¿Elena?
Sí, sí.
Ahí o es. Se dice Brumeta. Claro, porque ahora con el rollo quiere mucho.
Yo digo Brunete, voy mucho a Brunete, con José Ra.
Sí.
12 y 10, hora menos en Canarias. Nos escucha, enseguida estamos con un protagonista importante. ¿Alguna novedad en la llegada de España a San Petersburgo, Miguelito, Elena, o todo tranquilo?
Todo tranquilo. Han entrenado a las 8 de la tarde en el estadio Petrovsky. No hay que lamentar ningún lesionado de ayer. Están todos bien. De hecho, no se han sometido a ninguna resonancia ni pruebas los que acabaron tocados. Estarán disponibles tanto Busquets como Laporte como Gaia para el partido contra Suiza. Y mañana hablará Unai Simón en rueda de prensa a partir de las 12 del mediodía.
Ese ruido que oyen es del autobús que está llevando el equipo de envíos especiales al hotel de concentración porque ellos han viajado más tarde. ¿Es de día en San Petersburgo o es de noche?
No, joder, de noche.
Vale. A ver, ya
pero
lo sé.
A mí,
Lama, es que
me ha sorprendido.
Es una noche
clara,
porque ahí amanece a las 2 de la mañana o 2 y media. Si es,
sí, 2 y media. Me ha sorprendido que cuando hemos llegado al aeropuerto de San Petersburgo estaba todo abierto. Bares, restaurantes, incluso el punto de información de la Eurocopa 2020 a la 1 de la madrugada estaba abierto con 3 chicas trabajando.
Pues normal.
Por si alguien necesitaba información. Bueno, no, bueno, ya a ver, en España no pasa.
Sí.
La noticia está: 1. No nos han pedido PCR. 2. Hemos pasado como Pedro por nuestra casa. 3. Hemos hablado con las guías que nos han recibido y nos han dejado entrever que el gobierno ruso no les cuenta la verdad de lo que está pasando aquí en San Petersburgo. Sabes que según la Organización Mundial de la Salud, San Petersburgo ahora mismo es una de las ciudades más afectadas de Europa con la variante Delta, es decir, con la variante India. Uf. Y aquí las autoridades rusas no les cuentan a los habitantes de San Petersburgo lo que realmente está ocurriendo en la ciudad. En Rusia hay tan solo aproximadamente un 12% de gente vacunada. Con las 3 guías que nosotros vamos, ninguna de las 3 están vacunadas. Es cierto que va mucha gente con la mascarilla, pero también hay mucha gente que va con la mascarilla que se le ve la nariz o la lleva apoyada en la barbilla. Es decir, que todo lo que está pasando ahora mismo en San Petersburgo, me atrevería a decir que la gente que vive en esta ciudad es ajena a lo que sabemos los que venimos de fuera.
Sí, sí. Pues cuidado, por favor, estos días cuidado ahí vosotros, que hay que hay que cuidarse y protegerse. 12 y 12, ahora sigo con vosotros, pero es que tenemos en directo a un protagonista que es Luis de la Fuente, nuestro seleccionador olímpico. Hola, mister, muy buenas.
¿Qué tal estáis, Palma y compañía? Hola, buenas noches a todos.
Buenas noches, bienvenido como siempre al partidazo, gracias por atendernos. Antes de nada, está Basteiro, que es nuestro hombre sub-21, nuestro hombre olímpico, para que nos cuente cómo ha sido la lista que se ha dado hoy a conocer para estos Juegos Olímpicos, que parece que queda mucho y están ahí, a la vuelta de la esquina. Hola, Luis.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Es una lista de 22 convocados en la que no está Sergio Ramos, era algo que ya se sabía. Desde que el 12 de octubre de 2019 dijese al batir el récord de internacionalidad escolar absoluta que ir a los Juegos era una idea muy bonita, ha sido el culebrón de los Juegos. Bueno, pues no está Sergio Ramos y están, como decías tú antes, 6 jugadores que ahora mismo están disputando la Eurocopa con la absoluta: Unai Simón, Pau Torres, Eric García, Pedri, Dani Olmo y Mikel Oyarzabal. Los 3 que ocupan plaza de más 23 son Asensio, Ceballos y Mikel Merino. Y es una lista un poco complicada porque hay algunos equipos extranjeros que no han cedido a sus jugadores, tampoco están obligados porque no es una fecha FIFA. Y no lo ha tenido fácil Luis de la Fuente para configurar a los 22 convocados que van a representar a España en Tokio. Nuestros rivales en los grupos son Egipto, Australia y Argentina.
Porque, perdona, Luis, Luis Basteiro, los equipos españoles sí están obligados por un real decreto a ceder a los jugadores a la selección olímpica.
Eso es, los equipos españoles sí que están obligados por un real decreto a ceder a sus jugadores a la selección española, y en este caso a la selección española olímpica, por lo que, aunque un club no quiera que un jugador vaya convocado, como podría ser el caso del Barcelona con Pedri, pues si el jugador quiere ir, está en su derecho.
Claro, lo que pasa es que aquí podría darse la circunstancia desagradable de que algún club le dijera a uno de esos jugadores: oye, no vayas a los Juegos Olímpicos, y le pusiera al jugador en ese aprieto. Mister, ¿usted cree que se va a dar esta circunstancia, que algún club español le va a pedir a un futbolista que no vaya?
Yo, buenas noches, otra vez. Sí. Yo sinceramente creo que no. Yo que he hablado con todos los jugadores, evidentemente antes de incluirles en la lista, durante un periodo largo de tiempo previo a este momento, y todos me mostraron siempre, vamos, su disposición de estar con nosotros. Me permitíme también que de aquí ahora, por todos estos información que ha comentado Luis, totalmente acertada, Luis Basteiro, pues agradecer a todos los clubes y a los jugadores su disposición. Han sido, insisto, todo eso ha sido facilidades. Entonces, entiendo que no se va a dar ningún caso de esas características, porque creo que es muy bueno para el club y para el futbolista que estén, evidentemente, primero defendiendo a nuestra selección y luego, pues por supuesto, por prestigio también para el estar en unos Juegos Olímpicos. No es una posibilidad que se tengan muchas veces en la vida.
No, sin duda. Lo que pasa es que, claro, estos seis que acaban con la absoluta y encadenan con la olímpica, ¿qué pasa? ¿Se quedarían sin vacaciones de ningún tipo? O sea,
¿sí? Bueno, vamos a ver, en un principio vamos a pensar, Dios lo quiera, que termina, que llegamos a la final.
Al día 11, sí.
Exacto. Se tendrían que incorporar el día 12. Pero mira, vamos a ver, nosotros lo que... ¿Sí?
Sí,
lo que está muy claro es que vamos a velar claramente por la salud del futbolista. Creo que tenemos un grandísimo plantel para poder rotar y dar los periodos de recuperación, que evidentemente se considera oportuno. No se va a poner en riesgo en ningún caso, insisto, la salud del futbolista.
Sí, pero mister, una cosa. Sí. Yo estoy de acuerdo, o sea, le entiendo su papel y entienda mi pregunta. La salud es una cosa, pero es que esta gente que lleva meses compitiendo va a una Eurocopa con el estrés, no solo físico, sino emocional y psicológico que supone. Acabar esa Eurocopa y sumarse a otra concentración para jugar unos Juegos Olímpicos en la otra punta del mundo otros 20 días, es que ¿no es triturarles un poco?
Bueno, es una importante exigencia. Pero los grandes futbolistas tienen este tipo de situaciones. Enlazan campeonatos ligueros con campeonatos del mundo, luego vuelven a retornar a su competición. Entre comillas, el inconveniente es ser muy bueno. Entonces, yo creo que esta es una situación también excepcional, no pasa todos los años, y yo creo que es justo también atender la necesidad de una selección olímpica con lo que representa para un país de estar en unos Juegos Olímpicos, en unas circunstancias que vamos a vivir, que insisto, además muy especiales, que yo creo que todos tenemos que tener esa sensibilidad especial para entender que ya que es un exitazo que se celebren los Juegos Olímpicos y un exitazo que podamos estar presente por todo lo que representa para todo el mundo y para toda la sociedad. Y yo creo que todos debemos hacer un esfuerzo, y los chicos lo entendieron, lo están dispuestos a hacerlo. E insisto, vamos a cuidar y a velar por su salud, por su estado físico, pero son jóvenes, son deportistas, van a estar perfectamente cuidados, y además van a venir con una motivación excepcional, porque van a terminar fenomenal la Eurocopa y van a venir con unas ganas y una motivación extraordinaria.
¿Esta lista es exclusivamente suya o se consensúa con la dirección deportiva de la federación, con el entrenador de la absoluta, o es exclusivamente una lista de Luis de la Fuente?
Bueno, yo cuando tengo que tomar estas decisiones, evidentemente consensúo y consulto, pero sí soy el responsable de determinar qué jugadores son los que vienen o no. Valoramos muchos aspectos, ponemos en común muchos temas, pero insisto, cuando tengo que decidir por una serie de jugadores y después de, además de una lista que creedme que es que ha sido complejísima, ha sido muy difícil, llevamos muchos meses, un par de años ya trabajando sobre ella, y estos últimos meses han sido tremendos, han sido jugadores que no podían venir, jugadores que han enfermado, clubes que te decían una cosa y luego no han permitido venir a los jugadores. Hemos tenido que estar cambiando constantemente la relación de futbolistas, intentando equilibrarla de la mejor manera posible, hasta creo que conformar un gran plantel, una gran relación de jugadores, y al final, insisto, la decisión es mía. Es mía, pues, porque soy el máximo responsable y creo que tengo que tomar este tipo de decisiones, ¿no?
Durante el año hemos mareado mucho con la posibilidad de que fuera Ramos a los Juegos Olímpicos. Usted siempre lo dejaba la pregunta para tal día como hoy, para explicarnos por qué no va Ramos a la selección olímpica, si él parece que incluso podría estar dispuesto.
Bueno, pues porque cuando uno tiene que tomar una decisión, en un principio hace, cuando uno tiene que hacer una un planteamiento más genérico de esta situación, pues abre el abanico y valoramos todas las posibilidades que podíamos contemplar, que se podían contemplar. La medida que va transcurriendo el tiempo, yo tengo que ir cerrando el círculo. Yo tenía muy claro lo que quería, que jugadores, es verdad que no, tampoco quería entrar para generar un debate con meses de antelación y generar un desgaste que no tenía razón de ser.
Yeah.
Y luego, pues simplemente cuando ya se tiene que tomar la decisión, yo insisto, apuesto por lo que tenía claro desde hacía ya muchos meses, que es pues apostar por una generación de futbolistas excepcional, unos jugadores que nos han traído hasta aquí, que han sido campeones de Europa, que son futbolistas top a nivel mundial y que hubiera parecido injusto, primero porque se lo han ganado, y me hubiera parecido injusto que futbolistas de este talento, que se lo han ganado, no haber tenido la oportunidad de vivir una experiencia como la que van a poder vivir, además con toda la garantía de defender a España al más alto nivel, ¿no?
Hubiera sido raro también que usted llamara a Ramos y Luis Enrique, ¿no? No sé, en el momento...
No, pero Juan, de verdad, es que yo en ningún caso, insisto, yo tenía una idea muy clara de hace muchos meses, bueno, desde el principio, cuando ya empecé a cerrar ese círculo y a tener esa idea ya un poco de lo que pretendía buscar. Y además es que estoy seguro que léase Sergio, léase otros jugadores que también salieron a la palestra, entienden perfectamente la decisión porque son profesionales, porque son compañeros de los jugadores que están seleccionados. Y entenderán perfectamente que cuando ellos han tenido esta edad, les hubiera parecido también injusto que después de habérselo ganado, como se han ganado estos jugadores, no haber tenido la oportunidad o haberles quitado la oportunidad de estar viviendo una experiencia de este calado, ¿no? Entonces estoy seguro que tanto Sergio como cualquier otro lo entienden perfectamente.
Usted no ha tenido ni que llegar a hablar con él de nada, ni dar ninguna nada, ¿no?
No. Tengo muy buena relación con él, nos apreciamos mucho, nos respetamos mucho y no ha hecho falta en ningún caso porque... Insisto, porque no he tenido necesidad. Y si hubiera tenido necesidad, estaba perfectamente abierto a hablar con él de lo que hiciera falta, como con cualquier otro, pero especialmente con Sergio, que conozco desde que tenía 15 años.
Se concentran mañana ya en Las Rozas, después se van a Benidorm, sí. Y el 13 de julio viaje a Japón.
Exacto, eso es, así es.
Claro, pero una cosa, ha llamado a 22, de momento el Comité Olímpico dice que 18, pero se supone que van a dejar 22, no entiendo lo del Comité Olímpico, ¿por qué ponen 18 teniendo en cuenta la situación? Es que es una cosa rara.
Yo por eso, bueno, se he tratado a diferentes federaciones, entre ellas la Federación Española de Fútbol, que ha sido además quizás una de las impulsoras de esta medida, o de intentar conseguir esta medida, pues se trató de hacer ver que las medidas que tan especiales que se están viviendo, la situación tan excepcional, yo creo que era bueno para el deporte y para lo que comentaba antes, la salud de los futbolistas, no ir con 18, es que 18 para 6 partidos cada 3 días, con unas medidas como hay que jugar en Tokio, en Japón, es tremendo. Pues entendíamos, se propuso esto de tener los 22 futbolistas, no sabemos todavía, pero entendemos que, vamos, que la solución va a ser favorable a los intereses del futbolista.
Porque,
del deporte,
perdón, y... si lleva 18, ¿son esos 18 fijos? ¿O si le pasa algo a uno en Japón, se puede llevar a otro?
La primera era 18 más 4, es decir, esos 4 solo podían participar en caso de una lesión de un compañero.
De una lesión, claro, pero no. Pero lo suyo es rotar, precisamente por lo que estamos diciendo, por la claro. cantidad de minutos y de situaciones que tienen acumuladas los futbolistas.
Bueno, yo quiero pensar que es algo lógico, justo, razonable, no se pide nada. Y además es que trasladar a 4 jugadores allí, profesionales, para tenerles en la grada en caso de que, pues me parece que no es razonable, ¿no? Entonces, pero bueno,
sí.
Yo creo que insisto, que es que va a salir favorable para el fútbol, favorable esta decisión en nuestros intereses y bueno, pues esperemos que lo decidan ya pronto.
Muy bien, mister, pues le agradezco la presencia en el partidazo. Me he cabreado un poco con la ausencia de Manu García, que hizo un europeo muy bueno y no...
Sensacional. Joder, bueno, Manu...
Tiene que estar con un disgusto de la leche, ¿eh? Ese sí que tiene que estar
bueno, Manu, tengo muy buena relación también con él. Es que te voy a decir, si ha estado conmigo desde a sus 17, sus 18... Y sé que es un chico muy inteligente, muy preparado.
Sí, pero hoy está tocado.
Bueno, no, es normal, pero vamos, que me parece fenomenal. Porque es que si no fuera de esa manera,
claro, sería un pasota,
muchos jugadores.
Claro.
Pero bueno, seguro que que entiende perfectamente el motivo de mis decisiones y las respeta, porque en otras ocasiones ha sido él el favorecido, o sea que es así el fútbol.
Mister, gracias por las explicaciones, mucha suerte, iremos hablando.
Cuando queráis, un abrazo fuerte a todos.
Un abrazo, gracias, buenas noches. Gracias, hasta luego. El seleccionador olímpico en directo.
Por cierto, Juanma, sí. Voy a contar un detalle de lo que solicita el seleccionador nacional, que pasemos de 18 a 22. Es imposible por un número que tiene determinado el Comité Olímpico Internacional, no puedes exceder nunca de 10.000 atletas. Entonces, a todos los deportes le van reduciendo lo que habitualmente son sus números de plantillas. Por ejemplo, en el balonmano, cuando vas a un europeo, me parece que llevas 15 o 16. Aquí les rebajan. En todos los deportes van cayendo, porque ellos lo que tratan es de recortar al máximo el número de deportistas que nunca excedan de 10.000. Y por eso el fútbol siempre se ha hecho con 18 futbolistas, aunque es una injusticia y parece una barbaridad, como bien ha dicho el seleccionador.
Está bien. Ahora hablamos de la Eurocopa, pero quiero que comentemos esto que acabamos de hablar con Luis de la Fuente. Hola, David Sánchez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Espera. Hola, David Sánchez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bienvenido al partidazo. Que son futbolistas que llevan una temporada entera jugando, que han afrontado una concentración de una Eurocopa con la tensión y con esas circunstancias del COVID, de estar encerrados en una burbuja, etcétera, etcétera. Acabar esa concentración, iniciar otra para jugar unos Juegos Olímpicos en Japón. Y luego, claro, los clubes les reclamarán para el inicio de una liga que empieza el 14 de agosto.
A mí, por una parte, me parece que es una pedazo de selección, que tienen que ir los mejores, pero estoy de acuerdo en que para un futbolista es demasiada carga. Yo creo que se podría haber hecho una excepción de alguien que doblara, pero seis que doblen Eurocopa y Juegos Olímpicos me parece una
barbaridad. Más en esta temporada, que hay que recordar que empezó dos meses más tarde. Claro. O sea, esta temporada es una temporada normal, concentrada en dos meses menos.
Sí, que viene una temporada en la que casi tampoco va a haber vacaciones, porque hay que ganar tiempo al Mundial.
Es verdad que el fútbol olímpico siempre ha tenido esa sensación de ser un fútbol de segunda fila, de segundo nivel. Sí. Tampoco están así, porque hemos visto pues a Messi, a Ronaldo, a Rivaldo jugar Juegos Olímpicos, ¿eh? Pero yo entiendo al seleccionador, él quiere llevar a los que bueno, cree que le van a dar
sí,
la medalla
pero es que yo entiendo también a los clubes. Claro, es que, por ejemplo, Pedri, ya, es Pedri. Está muy... ¿Y luego qué haces? ¿Le dejas la responsabilidad a Pedri? Es decir, como el Barça está obligado a ceder a Pedri, el Barça no puede negarse a ceder a Pedri.
Yo pero, no le dejaba ir.
No, pero tú tienes que dejarle ir. No puedes incurrir en ello.
Yo le puedo decir, tú ves y acarrea las consecuencias de si juegas o
amenaza
no juegas
al futbolista.
A principio de temporada.
Bueno, ya, pero no puedes hacer víctima al futbolista de esto. Claro.
No, es que el futbolista...
Ese es el problema.
Por defecto es egoísta.
Todo. No, pero espera, Pedri no ha tenido tiempo a ser egoísta.
Sí,
todavía.
sí, ya lo ha aprendido.
No, todavía no. Pedri ahora lo que no le pueden es poner el marrón de decir, claro, Pedri, decide, llama al entrenador y dile que te niegas a ir a los Juegos Olímpicos. Pedri, ¿y cómo queda jugar él ante la opinión pública y ante todo el mundo cuando es una cosa que no va con él?
Pedri quiere jugar, pero tiene que haber alguien que por pensar encima.
Pedri Maldini tiene 18 años, claro, es cierto, es un chaval, pero ha sido titular indiscutible en el Barcelona y titular indiscutible con Luis Enrique. Con lo cual, es verdad que el fútbol es muy importante en los juegos, pero se ha pasado la pantalla, Pedri. O sea, tiene que estar por el Barça y por la absoluta.
¿Crees que Pedri no debe ir a los juegos?
Hombre, no debe decir no quiero ir,
entonces, ¿qué hace?
Pero debe entender que es una apuesta a futuro del club.
Vale, pero tú dime, en la práctica, ¿qué hace?
Pues hablar con el Barcelona y decir, hablar con la federación e intentar que no me convoquen.
Ya está, eso ya se ha acabado. Está convocado. Pedri está convocado. Pau Torres del Villarreal ha jugado la final de la Europa League. Está en la convocatoria de la absoluta.
Pero lo normal es que el Barça le diga, Pedri, confiamos en ti, pero tú arrancas la temporada haciendo una pretemporada.
Pero es que estará
roto.
En el Barça le van a intentar hacer ver a la federación, según me decían, que lo mejor es que no vaya Pedri por el desgaste físico y mental que arrastrará, porque están en cuartos de la Eurocopa.
Pero entonces, perdón, entonces esta lista que ha dado Luis de la Fuente, claro, ¿no vale o qué?
Claro, el problema es que si dejas a uno, tienes que dejar a otro.
Ese es el gran problema. Claro. Ese es el gran problema.
Yo es que no había llevado ninguno.
No hay ningún caso como el de Pedri.
Si al final van...
¿Cómo que no? Pau Torres.
Todos los que están en la absoluta.
Perdona, Pau Torres. Unai Simón, ¿qué pasa?
Todos los que doblan en la absoluta.
Para ti no hay ninguno como Pedri porque es el único que juega en el Barça. Pero Unai Simón, Eric García... Bueno, Eric García, mira, Dani Olmo, Mikel Oyarzabal,
todos los que doblan en absoluta están en el mismo
chico,
caso.
Si al chico le hace ilusión jugar los Juegos Olímpicos con 18 años...
¿Ha habido algún caso de estos que me citas? ¿Ha habido algún caso que le hayan tenido que dar dos semanas de vacaciones antes de acabar la liga porque estaba roto físicamente?
Es que nunca ha habido un año así.
Pedri. Pedri le tuvieron que dar dos semanas de vacaciones.
Oyarzabal
hubiese
venido
fenomenal
en las dos semanas de vacaciones.
No habléis vos a ver. Siro, ¿qué dices?
No, digo que sí, que está muy bien, que le han tenido que dar dos semanas, que yo soy de los menos, que creo que es una barbaridad llevar a Pedri. Pero dicho eso, que físicamente está jugando en la selección, y claro, tú a Luis de la Fuente le puedes decir, no, mira, es que está roto, pero resulta que es que está jugando todos los partidos en la selección A. Entonces, a partir de ahí, pues si está bien para jugar con la A, pues está bien para jugar con la Olímpica. O sea,
ya, pero los que vayan al final tienen que tener vacaciones a posteriori y probablemente perderse las dos o tres primeras jornadas de liga, pero es inviable que empiecen luego la temporada.
Inviable.
Porque llegan a...
Pero por el bien de los clubs también.
Claro, claro, es un tema médico. Entramos en un tema sanitario. Yo de la absoluta no había llevado a nadie.
Ahora, os digo una cosa. Todo esto que ahora se pone de manifiesto con la convocatoria de los Juegos Olímpicos, que sufren los clubs de primera división, los de segunda lo sufren todo el año. Porque claro, cuando hay parones de selecciones durante la temporada, los clubs de segunda, que claro, que para muchos de vosotros no existen, pero existen, tienen jugadores muy importantes que juegan en selecciones y que se les van en partidos clave. Y claro, claro.
Si esto, Juanma, es el problema eterno de la selección.
El problema es que no puede coincidir, no puede coincidir esto
con,
claro,
con los Juegos Olímpicos.
Bueno, no coincide, pero en este caso coinciden las vacaciones.
Pero casi. Sí.
Claro, es que...
¿Tú sabes cuál es el problema, Juanma? Que son incapaces de sentarse en una mesa y hacer un calendario único.
Exactamente, eso también.
Y se acabaría el problema.
Pero yo te digo una cosa.
Un calendario único con unas fechas, con unas vacaciones para todos las mismas, no, y nunca tendríamos problemas, respetaríamos más, valoraríamos más nuestras competiciones nacionales, más las competiciones internacionales, por ejemplo, los Juegos, que para mí son un espectáculo, pues no estaríamos ahora con estas peleas de si va este, va aquel, si este está cansado, o este está... Pues mira, oye, usted, hay Juegos hasta el día 11 de agosto, pues la Liga no empieza hasta el 29 de agosto, que no pasa nada.
Pero el seleccionador, que tiene todo el derecho del mundo a llamar a los mejores y mira por lo suyo... Y
no,
es
toda normal, la obligación del mundo.
Pero hay momentos y momentos. Y estos Juegos Olímpicos, de toda la historia de la humanidad, como mínimo desde que yo he nacido hasta ahora, son los Juegos Olímpicos, o sea, son unos que vienen después de una pandemia, una Eurocopa, son 2 años sin vacaciones para los futbolistas. Entonces, a lo mejor se podía haber hablado antes de hacer la lista con algún jugador y decir, oye, ¿tú te ves con fuerzas? No sé
qué. O sea, lo que me quieres decir es que cuando Pedri empiece la liga no lo va a poner Koeman, ¿no?
No, si tiene vacaciones, sí,
no,
claro.
No, le darán pero vacaciones, si lo que diciendo, claro que sí.
Lo que está diciendo Juanma es que tiene que descansar después de los Juegos Olímpicos. O sea, me estás diciendo que Koeman no lo va a poner ni las primeras jornadas, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta jornada, no, porque Pedri no, estará cansado.
Es que estáis diciendo que es más importante los Juegos Olímpicos que arrancar la temporada con el Barça. Para mí no es así.
Os voy a decir otro lío. Es que cuando empiece la liga, a las 3 jornadas hay convocatoria de selecciones. No descartes que Pedri no juegue con el Barça a las 3 partidos y lo llame Luis Enrique para jugar con España.
Perfectamente. Pues,
claro,
pues, es que sería lo normal.
Claro, que es que puede pasar que jugadores que estén descansando no hayan jugado con sus equipos y diga Luis Enrique, pues ahora os venís.
Por eso no debe ir a los Juegos Olímpicos, Pedri por lo menos.
Creo que ha dicho
Palomar
antes.
Claro, es que en el Barça te añaden también que este chaval iba 12 meses jugando sin parar, y que claro que no entienden por qué le convocan, y vale, que van a hablar de ello. Por otro lado, está Pau Torres, que por ejemplo está como loco por ir a los Juegos Olímpicos, claro, a diferencia de otros futbolistas. Y si va, se perdería la Supercopa el día 11.
Pedri se ha pasado la pantalla.
La Supercopa de Europa.
Escúchame.
Claro, contra el Chelsea.
Es verdad, Supercopa de Europa de Pau Torres.
Claro, cierto. Es que...
No, sí, cada uno. Dime, Pedro.
Cada uno tiene su historia.
Pedri, que además puede ir a los Juegos Olímpicos siguientes. Porque tendría 21 años.
A los siguientes no, puede ir a los próximos 4.
No, pero por edad,
a los 21
partió homenaje.
No, Pedri, vamos.
A los 21 partió homenaje.
Los próximos juegos son dentro de 3 años. También deberíais permitirle a Pedri
que decida.
Digo que deberíais permitirle a Pedri que él decida, ¿no?
Bueno, él es un empleado del Barcelona.
Él, en teoría, ha decidido. Porque lo que acaba de decir Luis de la Fuente es: yo he hablado con todos estos jugadores y todos me han dicho que quieren ir. Así que él ha decidido.
Si no ha consensuado con el Barcelona, mal por Pedri.
Bueno, vale, pues está. Maldini.
Dime.
¿Te gusta Polvorete?
¿Cómo?
Sí, claro. Está bien.
¿Cómo que está bien?
¿Cómo está bien?
Está bien, no.
¿Sabes lo que es Polvorete?
No, pero te he dicho que está bien, pues yo soy un tío...
A lo que suena, Maldini. Positivo.
Vale, pues te voy a decir una cosa. Como no lo sabes, lo vas a aprender y no lo vas a olvidar en la vida.
A ver.
Polvorete es un godello.
¿Sí?
¿Qué es un godello, Maldini?
No lo sé, pero...
pero suena bien.
Un polvorete invertido.
¿Qué más pistas te puedo dar, Maldini?
Qué mala hace la publicidad, Maldini.
A ver,
del estándar del
tiene la cuna en el Bierzo, Maldini.
Un vino.
¿Un vino?
¡Ah, qué bonito!
Es el vino blanco.
Sí, señor.
El vino. Mira, Maldini, vamos a hacer una cosa. Te juro que esto es verdad, porque esto es así.
Déjalo, hágalo con otro.
No.
Vuelve a empezar.
Se mola más la cuña.
No, esto es así. Te voy a mandar una botella de polvorete.
Bien.
Te va a llegar a casa. Lo pruebas y después cuentas en el partidazo qué tal el polvorete.
Hecho.
¿Vale?
Hecho, hecho.
Perfecto. ¿Qué botella más tirada?
No,
mándamela a la mía.
No, no, esta es la mejor, la mejor botella, porque es la que le muestra a uno el camino. ¿Vale? Maldini, no olvides este polvorete, no lo olvides nunca, ¿vale?
Y me hace una foto y me la subo a Twitter.
Vale, perfecto. Bueno. Pues la botella mañana para casa de Maldini. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partidazo, Arauz?
Pues dice uno, Íñigo Martínez ha descolgado el teléfono y le ha dicho a Luis Enrique que no estaba en condiciones para ir a la Eurocopa. Pues Pedri, Unai Simón y compañía, que hagan lo mismo. Qué bueno es De La Fuente, me encantaría que fuera algún día seleccionador absoluto. Primero por preparación y después por persona respetuosa, humilde y buena gente. La verdad es que Ramos se ha llevado unas cuantas curitas de humildad últimamente. Mi máximo reconocimiento hacia él, pero se pensaba que estaba por encima del bien y del mal y no está mal que le pongan los pies en la tierra. Me gustaría preguntar a los que defienden que no es roja si aplicarían la misma valoración de la patada de De Jong a Xavi Alonso. Otro dice, sin lugar a dudas, lo mejor de esta Eurocopa es el buen rollo que transmiten Lama y los siameses H&M. Y dice otro oyente...
H&M, es verdad. Elena Miguelito, H&M.
¿Sí? Y dice otro oyente, supongo que Messi tendrá que ir el día 1 a la cola del INEM a apuntarse al paro. Corren malos tiempos para todos. Y escuchad lo que nos dice un oyente sobre nuestra selección.
Hace 20 años que vivo acá en España, soy uruguayo. Y no puedo creer que yo le tenga más fe y más confianza a La Roja que muchos españoles. El barco de Lama tuvo que haber estado repleto de españoles desde el primer partido. ¿Ok? Hay que apoyar a la selección siempre, da igual la convocatoria, da igual quién juegue. La selección es la selección, muchachos. Un abrazo, buenas noches y son los mejores.
Muchas gracias,
qué bonito, ¿eh?
Oyente. ¿Algo que decirle a este uruguayo, Lama?
Pues que siente la selección.
Qué razón.
Siente la selección.
Y otra cosa. Que siente la selección, no como algunos de los que están ahí.
No, pero no decir, es que sienta la selección. Pero decir que tú crees que la selección no va a ganar al europeo no significa que no vayas con España.
Claro. No, perdona.
Es que no tiene nada que ver. O sea, yo
quiero... ¿Sabes cómo se siente la selección, Pedro? Perdona, aparte de los muchos datos que das, ¿sabes cómo se siente la selección? La selección se siente poniendo a tus mejores jugadores en cada una de las competiciones que tú disputas.
Ah, claro.
Así se siente a la selección.
Claro, sí, sí.
Es decir, que si el señor seleccionador ha dado 22 jugadores, ¿sí?, y consideran que estos son los 22 de los que descartará 4, ¿sí?, no deberíamos ponerle ningún club de España problema.
Totalmente.
Porque os quiero recordar cuando ganamos en Barcelona 92 el oro en el fútbol. Qué felices éramos cuando ganamos el oro en el fútbol. Cómo sacábamos pecho, cómo presumíamos.
Hombre, claro.
Sí, dice... Por cierto, aquí tengo aquí con Arbaez, que todavía lleva la medalla colgada, todavía no se la ha quitado.
Dice el equipo, el Paris Saint-Germain tiene un ojo puesto en Sergio Ramos. Desde hace unos 10 días el Paris Saint-Germain está estudiando seriamente la posibilidad de fichar a Sergio Ramos. El equipo dice que la situación no está tan clara y avanzada como la de Akraf, pero Leonardo está valorando la operación. A Ramos le gustaría un contrato de 2 años y el Paris Saint-Germain estaría dispuesto a darle 1 año con opción a otro más.
Como el Madrid,
Madrid. Al final al que la IFI es como Florentino, pero sin gafas.
Sí, a ver si va a caducar.
Cuando se lo encuentre en el despacho, vamos, le va a decir.
Departamento de Comunicación de Sergio Ramos, Lama, ¿algo que decir?
No, espera, pues, el programa. No, espera.
2 años.
Espera, que esto va todo cebado, hombre. Esto es todo para después. Vale. Ahora tenemos un mensaje importante de Gemma Santos. Gemma, muy buena.
Hola, ¿qué tal? Hola a todos, Juanma, Manolo. Un mensaje súper importante. Ahora mismo en Verti.es tenemos regalado. Casi la mitad te vas a ahorrar en tu seguro de coche. En cuanto lo contrates en Verti.es te vas a llevar un 40% de descuento, como lo oyes. Y además ya sabes que en Verti puedes fraccionar los pagos como tú elijas. Todos son ventajas con ellos. Si te quieres seguir sintiendo seguro, hazte ya con nuestros amigos de Verti. Entra en tu aseguradora digital Verti.es.
12:38, todo a su tiempo. Sigue el partidazo, no se pueden imaginar la cantidad de cosas que les vamos a contar.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Preparados, listos, rebajas. Ya están aquí las rebajas del Corte Inglés, con descuentos de hasta el 50% en la ropa de cama, baño, mesa y cocina. Todo lo que necesites para tu hogar. Cojines, cortinas confeccionadas, alfombras y con la tarifa plana de envíos el Corte Inglés Plus, te lo llevamos en 2 horas o cuando tú quieras. Aprovecha las rebajas del Corte Inglés en tienda web y app. Preparados.
Estoy tremendo, estoy potente. Soy un póster, un cañón, la Venus del bañador, una esfinge, un rey de Francia. Con el extra de verano y la tableta de un romano.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros. Y no viene solo, además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Para que la persona que va de copiloto no se entere, le estamos poniendo por su lado palabras que riman con graznido.
Silbido.
Así. Podemos decirte que tenemos unidades limitadas del Peugeot 308 PureTech 110 a 16.500 euros, sin que él se dé cuenta.
Pero gruñidos.
Consulta condiciones en Peugeot.es.
Eso. Hiciste cola toda la noche para comprar la nueva camiseta de la selección. Sentado en una sillita de playa. Y cuando llegas al mostrador, te dicen que no queda tu talla.
El fútbol te debe mucho y es hora de que te lo devuelva. Regístrate en Versus.es y apuesta en el próximo partido de la Eurocopa. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estas vacaciones, ir al chiringuito de siempre, pedir el aperitivo de siempre, a la misma hora de siempre, lo vas a disfrutar como nunca. Este año tus vacaciones de siempre te parecerán extraordinarias. 3 de julio, sorteo de vacaciones de Lotería Nacional, con 20 millones a un décimo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
En Verti creemos que te has ganado disfrutar sin preocuparte por nada. Ni siquiera por el precio de tu seguro de coche. Por eso ahora tienes un 40% de descuento y además puedes fraccionar tus pagos como quieras. Porque no queremos que nada te interrumpa. Y mucho menos tu seguro. Entra en Verti.es, tu aseguradora digital.
Abre tu mente a nuevas sensaciones. La primavera-verano pone a tus pies la nueva colección de Fluchos. Zapatos de moda para todos los gustos. Chic, casual, deportivos. Porque nos gusta cambiar en cada momento del día y sentirnos diferentes. Da el paso y descubre lo nuevo de Fluchos en tu zapatería de confianza. Y déjate seducir por sus nuevas tendencias. Fluchos, comodidad absoluta.
De la noche y 42 minutos. Esto es el partidazo, Cadena COPE en directo. Gracias por seguir escuchando la radio. Abrimos la edición especial de la naviera Manolo Lama. Naviera que...
Aquí me tienes, sí, al frente del barco.
Ya. Hoy ha colgado un vídeo espectacular con el barco real. El barco existe. Sale de Copenhague rumbo a San Petersburgo y después Támesis hacia Londres. David Sánchez, ¿estás en el barco?
Hombre, por supuesto que estoy en el barco.
Tú estás en el barco.
Desde el primer día, además.
Pedro, tú te pregunté si estabas en el barco, tú no, ¿no?
No,
tú
no, Pedro
tú,
no.
No, tú no estás en el barco.
Yo no.
Vale, vale, vale.
Me estoy viniendo arriba, pero todavía no.
No,
no, no.
La posa hay que admitirlo.
El barco ya ha zarpado, claro. Y el barco ya no coge a nadie.
Hombre, claro.
Te puedo venir arriba y comprarte tú un hidropedal y a pedales llegar a...
Lo que sí es verdad es que los que nos subamos más tarde, el pasaje tiene que ser más caro, ¿eh?
No, que no, no te no, vas no, a subir.
No.
Puedes ir en un hidropedal.
Pues te digo una cosa.
Si nos ha costado a Miguelito y a mí, imagínate...
Vamos a ver, el vídeo está colgado en las redes sociales de Tiempo de Juego y del Partidazo. Es un vídeo que está muy bien grabado, porque además
Lama
va dirigiendo a Sergio Jiménez, nuestro técnico, que lo está grabando supongo con un iPad, y le va dirigiendo hacia dónde tiene que enfocar. O sea, Lama es el Clint Eastwood, es director, actor principal, productor ejecutivo, todo.
Puede caer un Goya este año, ¿eh?
Guionista fui el que... Bueno, sabes que los exteriores estuve muchos días buscándolo,
sí.
Hasta que encontré el barco. Sí. Por cierto, me han contado que ese barco es un barco mítico e histórico en Copenhague,
sí.
Porque ahí se hacían representaciones de teatro cuando el barco surcaba el canal. Qué bonita frase.
Sí, sí, sí.
Y espectacular, Miguelito, Miguelito, espectacular.
Y él mismo se lo dice.
¿En qué
pensó? Oye, por cierto, sí. ¿Habéis visto el trabajazo, lo que les ha costado aprenderse el guión a Elena y a Miguelito?
Sí, sí, sí. Bueno,
el guión tuyo lo hemos elaborado nosotros.
Sí, sí, por supuesto. Sí.
Miguelito, pero espectacular.
Pero Miguelito, para mí, ¿eh? Miguelito, ¿por qué le pones esa indumentaria con mochilita, pantalón corto y camisa que parece?
Bueno, la mochila de Mario.
Parece que va al colegio.
¿Se la has quitado a tu hijo, a Mario?
No, a mí me gusta llevar a los siameses muy bien vestidos y me gusta que vayan con su mochilita, sus calcetines a juego con la mochila. Me gusta.
Bueno. Y aparte, como íbamos para varios días, pues había que echar algo de ropa a la mochila.
No teníamos ninguna duda de que lo de ayer enchufaba a España y lo de ayer ha enchufado a España. O sea, hoy en la calle era el tema fundamental, no solo el partido de España, sino la tarde de noche de Eurocopa que tuvimos en el día de ayer. Era justo lo que pedíamos, ¿no? Lo que necesitábamos. Una tarde como la de ayer. David, ¿tú notas a la gente más enchufada?
Bueno, noto a la gente muy enchufada, que volverá a criticar a la selección y a Luis Enrique al primer traspiés, no tengo ninguna duda. Yo siempre confié en el seleccionador y yo no olvido...
¿Tú eres más de Luis Enrique que de España?
Muchísimo más, infinitamente más. Yo sigo pensando...
O sea, si Luis Enrique entrenara a Suiza el viernes, ¿ibas con Suiza?
Por supuesto. No.
Qué sinvergüenza.
Yo lo que no olvido es el grupo que tiene Luis Enrique. Yo sigo pensando que España es peor que Italia, es peor que Bélgica y es peor que Inglaterra por jugadores.
Pero puede ganar a las tres.
Ahora sí, ¿pero por qué? Porque les ha enchufado Luis Enrique.
Y puede perder con las tres.
Si hay un equipo que es peor que estas tres para mí y que puede ganar la Eurocopa, es meritazo de Luis Enrique, que ha metido, tiene razón, ha enchufado a los 24. No tiene ni a Van Basten, ni a Kane, ni a ningún nueve matador y es el equipo con más goles. Es que todo lo ha hecho bien. O sea, todas las críticas a Luis Enrique
han sido
injustas, para mí. Dicen, es que ha puesto a Azpilicueta, es que claro, nos ha hecho caso. O sea, nos otorgamos el poder a que hemos convencido a Luis Enrique para que rectifique la cosa.
No, pero ha cambiado cosas. Si ha cambiado cosas, es que no ha hecho todo bien.
Estamos siendo muy resultadistas, ¿eh? O sea, sí.
Bueno, siempre lo somos.
Contra Croacia, sí, también.
No, si quieren no somos resultadistas, si quieren.
No, hombre, se puede no ser resultadista, Manolo.
Se puede no ser resultadista, Manolo. Se puede hablar del juego y...
Hablamos de Suecia, si quieres.
El otro día España hizo 5 goles, 2 de ellos en la prórroga, le hicieron 3 goles, hubo un momento en el que España estaba contra las cuerdas y al final salió cara como podía haber salido Cruz.
Fue perfecta, pero pesa más lo mucho que hizo bien que el
claro,
otro.
Ojo, que yo no estoy diciendo que España al revés, que mereció ganar, pero vamos.
Claro, en esta tertulia hay un barco que es el barco de la selección y luego está una lancha que es la lancha de Luis Enrique.
Correcto.
Que son Ciro López, David Sánchez. Y se abre.
Sí, yo estoy.
O sea, porque
son las que remando. Llevamos en el barco con una maroma agarradas atrás. ¿Ha visto que se llevan una lancha?
Los llevo remando a los
por
dos.
Si el barco va a pique, siempre hay alguien que nos rescate.
Vale, claro. Es la lancha
de
Luis Enrique.
Yo lo que quiero decir es que no podemos pasar del cero al infinito, como a veces se pasa. Que es muy español esto.
Sí.
Eso le ha pasado a la selección en esta competición. Claro. Le ha pasado del cero al infinito. O sea, el primer partido fue decepcionante y el del otro día fue...
Contra Suecia no se jugó mal, Roberto.
O sea, yo iba... por eso quería meter cuchara. O sea, cuando decimos, los dos partidos últimos, que hemos metido 10 goles, por cierto, pero dices que se podía haber ganado o perder tal, no sé qué. Pero contra Suecia,
la
si un equipo
parte
mereció
contra
ganar...
Suecia, se la jugó, segunda parte contra ganar, Polonia, la claro, segunda parte contra Suecia, la segunda parte contra Bolonia fueron bastante deficientes.
Bueno,
bastante
sí, pero aún así, minuto 75 o 72 de la segunda parte con Polonia, tuvimos la oportunidad, un penalti que fallamos.
Que era un caramelo el grupo era un caramelo.
Seguramente los franceses también pensaban que Suiza iba a ser un caramelo.
Vale. Ese es el problema de Francia. Ese es el problema de Francia. Yo te hablo de nuestro problema. Lo hemos resuelto sin esfuerzo.
Caramelos ya
el
no.
El grupo
hay.
De España, Ciro, era un caramelo para haberse clasificado en los dos primeros partidos.
Que todo muy bien. Pero que caramelos ya no hay, sino que se lo pregunten a Francia.
Lunes es que no se lo puedo negar. A mí la selección no me enganchaba, no me gustaba la lista desde el principio y tal. Pero es que después de ver lo del lunes, pues casi estás obligado. ¿Cómo no vas a creer en esta gente que le ha dado la vuelta a eso?
Yo creo que se hacen demasiadas trincheras en torno al seleccionador, que también se las gana él, por cierto, porque es un perfil
especial.
Claro, al que le gusta ese tipo de confrontación con la prensa. Y
de división, sí.
De división. No es un técnico de consenso como lo podía ser Del Bosque, por ejemplo. Pero dejando al lado que yo creo que hay que superar esas trincheras y analizar el juego, creo que España ha evolucionado futbolísticamente en la Eurocopa y por lo tanto nos ha enganchado. No solo porque haya mejorado en el juego, sino porque la forma de ganar del otro día con mucha emoción son de los partidos que enganchan a la afición.
Del Bosque tuvo muchos críticos también, ¿eh? Cuidado,
pero,
hombre,
yo no, yo no creo que
yo me acuerdo la pelea que había matando en el Bosque, que cómo jugaba Xavi, Alonso y Busquets juntos.
Pero eran debates futbolísticos, no eran debates
futbolísticos
personales.
Que lo crucificaban también por aquella idea. Yo lo único que digo es que lo repetí anoche y lo digo hoy. Ahora somos, curiosamente, no para los españoles, para todas las casas de apuestas del mundo, favorito en número.
Ahora ha cambiado. Ha entrado Inglaterra hoy, sí.
Habrá entrado Inglaterra ahora, pues seremos la dos. Por cierto, yo aposté por una final España-Inglaterra. Yo te digo que ahora mismo España es temida por todas las selecciones, porque venimos, creo que lo ha dicho Guille, de menos a más. Porque hemos metido 10 goles, y aunque parezca una tontería, aunque nos metan 3, nos metan 4 o 5, meter 10 goles en dos partidos, aunque juegues contra el Legabrense, es muy difícil. Es muy difícil en el fútbol hoy en día meter 10 goles, más allá de quien sea tu rival, porque los demás han tenido también rivales débiles y no les han metido 5
Miguelito, te he escuchado, Miguelito, te he escuchado hoy a las 3 en el programa de Rubén y de Maldini, en el que has hablado de los posibles cambios de España. Claro, España a lo mejor cambia algo para el partido de cuartos, digo en la alineación. Todos apuntamos a la defensa, a que tiene que haber cambios en defensa, porque es evidente que ahí España no está fina.
Yo creo que en defensa va a haber dos cambios, que descansó Jordi Alba en el partido contra Croacia y que va a recuperar la titularidad. Gaya pidió el cambio con una sobrecarga en el gemelo en la segunda parte, está bien, pero yo creo que va a entrar Alba y pues se va a mantener Pau Torres después de sustituir a Eric García. Es decir, Azpilicueta se ganó el puesto, marcó un gol además. Yo creo que otra vez con dos centrales zurdos, con Pau Torres y con Laporte, y lateral izquierdo Jordi Alba. El centro del campo en teoría no se toca, aunque imagino que algún día le tocará a Thiago, y arriba yo creo que Sarabia y Morata son intocables, y vamos a ver si vuelve a repetir Ferran Torres o se
yo no estoy seguro de que le vaya a tocar a Thiago, ¿eh? No estoy muy seguro de que Thiago vaya
a ser
titular.
No tiene pinta.
Que pues, por una parte
se está comportando perfectamente como un gran veterano.
Lo de Pau es evidente. Bueno, el otro día, por ejemplo, Seferovic metió dos goles de cabeza contra Francia. O sea que por arriba es uno de los peligros que puede tener.
Yo os voy a decir una cosa. He hecho mucho de menos en el centro de la defensa al Albiol. Mucho de menos. O sea, necesitamos un perfil así. Un perfil veterano, contundente.
Azpilicueta es ese perfil.
Pero no es
central, pero está jugando de lateral.
Azpilicueta le hemos visto como central, tener esa categoría, tener esa autoridad en un equipo de la Premier, en un equipo campeón de Europa.
Yo creo que somos muy blandos en esa zona. Muy blandos y...
Buenos sacadores de balón, pero poco contundencia.
Mucha calidad y poca...
A mí es que Azpilicueta, Juanma, me parece el mejor defensa que tenemos.
A mí también.
El mejor.
Seguramente. Sí, porque Jordi Alba, que es un futbolista extraordinario, es mucho mejor atacante que defensa.
A lo mejor sería una opción como central si tuviéramos un lateral derecho puro. Es a lo que voy, que no hay un lateral derecho puro en la lista.
No. Yo lo que iba a decir es que desperdiciar a dos jugadores que acabaron también la liga, como Marcos Llorente y Gerard Moreno, me parece sorprendente. Entiendo que Luis Enrique quiera repetir equipo, pero habiéndose dado la paliza que se dieron el lunes con jugadores a 4 días después que físicamente no van a poder haber recuperado, Gerard Moreno
y Marcos Llorente
están muy frescos.
Hay que pensar una cosa muy importante, Luis Enrique. Luis Enrique tiene una idea y es muy difícil modificarle las ideas. Va a morir con ellas, te guste o no te guste. Para él, Marcos Llorente, en estas elecciones, lateral derecho. Más allá que todos estemos de acuerdo en que podría desarrollar mejor su función como centrocampista, cuanto más cerca del área mejor. Pero para él lo ha traído como lateral derecho. Porque él considera que no tiene el fútbol necesario para elaborar cuando juegas con una línea de tres en el medio del campo.
Segunda cuestión. Yo estoy muy
de acuerdo con él. Yo te digo las ideas que tiene Luis Enrique. Te gustarán o no te gustan. Segunda cuestión que es fundamental para Luis Enrique. Luis Enrique en su sistema 4-3-3 quiere jugar con un 9 puro. Luego te gustará o no te gustará Morata, pero entre los 24 que has seleccionado solamente hay un 9 puro, que es Morata. Por eso Morata juega titular todos los partidos, porque él no considera a Gerard Moreno como un 9 puro. Él considera que Gerard Moreno es
un segundo 9.
O un segunda punta. Como en su dibujo los segundas puntas no caben, a Gerard Moreno cada vez que lo utiliza lo tira a una banda. Claro. Y tercera cuestión, Pablo Sarabia, que es una apuesta personal de él, que a todos nos llamó la atención cuando lo convocó entre los 24, es ese jugador que le ha dado el plus que necesitaba el equipo. Porque aunque juega en banda, Pablo Sarabia es un centrocampista que ayuda mucho en la elaboración del equipo, sobre todo en salida de balón. Ayer jugó derecha, luego lo cambió a la izquierda, y luego es un jugador que está en estado de gracia, porque cada vez que recibe la pelota, encara, se va, las pone bien o no la pone. Entonces, él va a morir con su idea, no va a modificar su dibujo, no va a modificar su idea que trae de jugadores individuales y va a jugar con ellos. Luego podremos estar de acuerdo o no podremos estar de acuerdo. Pero que no penséis que va a cambiar de un día para otro, porque no va a cambiar. No.
Lo de Marcos Llorente es muy evidente. O sea, puede parecer un contrasentido que un jugador que está a un nivel estratosférico no entre, pero es que no entra en este dibujo, porque no es lateral derecho y no ha funcionado ahí. Y en un partido que vas a dominar, porque contra Suiza vas a dominar, no es un jugador que combine, no es un jugador combinativo, es un jugador que tiene que ir al espacio no te lo van a dar. Tiene todo el sentido que no juegue.
Táctico sí, pero de aprovechar los momentos de forma, sí, es el mejor jugador español de la liga.
Tendrías que cambiar el dibujo, pero él prefiere no cambiar.
Tienes que cambiar el dibujo o podrías ponerlo arriba. Yo arriba, o sea, que no exactamente de extremo.
Posicional arriba, él tiene que llegar, tiene que acudir al espacio, no estar en la zona ya.
Yo, que soy defensor de Luis Enrique, solo le veo dos defectos. Uno es este, no aprovechar a Llorente, y el otro es que el otro día, que fue un partidazo de España, pero el otro día metió a dos defensas de los que ahora estamos hablando que van a ser titulares y que bien y tal, que son Jordi Alba y Pau, cambió la defensa a falta de 20 minutos pensándose que había ganado y se montó un pollo tremendo, ¿eh? Porque Pau Torres, que todos estamos diciendo que es mucho mejor que Eric García, que Laporte, que no sé qué, también se equivoca en un marcaje y también encaja un gol España por eso. Son los dos únicos lunares que yo veo a España, la defensa y esto, porque es que el centro del campo no hay que tocarlo, si es que va perfecto. Busquets está siendo MVP cada día, Pedri, aunque hizo el pase que hizo que no os gustó y tal, pero está jugando muy bien, Coque también, entonces yo el centro del campo no tocaría.
Ni tiene pinta de que lo vaya a tocar.
Miguelito, Elena, no. ¿Algo más desde San Petersburgo?
Pues de momento nada más, recordar el plan que decía Elena al principio, mañana es rueda de prensa de Unai Simón por la mañana y por la tarde nuevo entrenamiento a las 7. Todos los acalambrados del partido de ayer, Gallá, Busquets y Laporte, van a estar a disposición de Luis Enrique.
Lo que te decía Lama, que preocupa ahí mucho la variante Delta, aquí en San Petersburgo en los últimos
Perdón mi ignorancia, ¿la variante Delta, las vacunas que nos estamos poniendo en España es...?
En teoría, todas las vacunas pueden con esta variante. Esta variante lo que es mucho más contagiosa.
Y mucho más letal.
No, el índice de mortalidad no lo tiene más alto, pero es mucho más contagiosa. Y el problema que tiene esta variante es que sí que te recomiendan que siempre vayas con mascarilla, porque dicen que esta variante simplemente con que te cruces con una persona
por
que la tenga,
sí,
por la calle, podrías contagiarte. Es ahora mismo lo que le llamaban la variante de la India, que era la que más contagios estaba produciendo. Inglaterra, por ejemplo, es la variante que ahora mismo predomina, y el otro día la Organización Mundial de la Salud, te lo he contado, dijo que San Petersburgo es una de las ciudades donde se ha visto el índice más alto de la variante Delta.
Es que para ponerte un ejemplo, ahora estaba leyendo que ha aumentado el número de casos y hasta el punto que se han registrado 107 fallecidos en las últimas 24 horas aquí, en San Petersburgo, que es la
solo
cifra
la ciudad,
récord
solo en la ciudad.
Desde el inicio de la pandemia. Sí.
Pues oye, de verdad os lo digo, tened mucho cuidado, mascarillas FFP2 de estas y...
Han dicho médicos especializados que era un genocidio organizar partidos de Eurocopa en esta ciudad, tal y como está la situación de la pandemia en San Petersburgo.
No sé dónde más
un genocidio.
Me estáis dejando alucinado. Yo no sabía.
También hay que decir una cosa. El gran problema que tiene ahora Rusia es que tan solo el 12% de su población, piensa que este país tiene más de 200 millones de habitantes,
el 12%
está vacunada. Y además está vacunada con la vacuna rusa.
Claro.
Que es otro de los problemas. Entonces, aquí, ¿cuál es el gran problema que hay ahora mismo? Que la gente mayor de 70, 80 años, si tristemente coge el COVID, pues le pasa como nos pasó a muchos conciudadanos nuestros en nuestra primera ola, que se los lleva por delante.
Sí, sí.
Y lo que te decía Lama, que no nos han pedido PCR para entrar en San Petersburgo a nuestra llegada al aeropuerto, hay un motivo, que es que no hay medidas tan restrictivas aquí en esta ciudad para no dañar la imagen de San Petersburgo en esta Eurocopa. Ese es el motivo por el que no te piden PCRs y hacen ver que no está pasando nada.
Todo lo contrario a Dinamarca.
Que está fenomenal y sin embargo te piden todo y todo.
Claro, por eso está fenomenal. Por eso está fenomenal. Porque claro, para entrar a un sitio cerrado te piden el PCR, claro, y si no, fenomenal, no entras.
Pues lo dicho, que os cuidéis mucho y que salgáis poco. Mejor recogidos.
No, mañana tenemos que ir al barco, ya tenemos que empezar a meter provisiones.
Okay, sí, pero
¿al mismo vaso?
Pero una...
No, no, es que el barco lo acabamos de aparcar aquí, David, en la puerta.
No se hizo aparcar, se hizo atracar.
Pero
además, tú de eso entiendes bastante.
Atracar es cuando pones el barco en un pantalón o lo que haces tú cuando das galas.
Sí.
Pero como nosotros lo hemos traído.
Das galas, parezco Julio Iglesias.
Pero nosotros, como lo hemos traído al hotel, porque este es un barco nuestro,
vale,
lo tenemos aquí aparcadito.
Pues,
¿necesitas que vayamos, David, y pero, para allá?
Pero en el vídeo le pregunto a Lama, ¿puedo subir ya? Y me dice, no, de momento no.
No, no, no. El vídeo es espectacular, de verdad. Recomiendo
bueno
a todo,
¿os ha gustado nuestro cameo?
Sí, sí, nos gusta mucho.
¿No? Son los Hitchcock de la ¿no? copia.
Habrá más vídeos, supongo.
¿Como director sí, o como actor?
No, porque
es que hacer un otro L.
Somos extras, pero...
Salía por detrás de mi película. Es que no le, a Lama yo le entiendo. Sé lo que quiere decir desde que empieza a hablar. Le entiendo. Compañeros, muchísimas gracias.
A ti por invitarnos.
Nada, un abrazo.
Chao, hasta luego.
Adiós, Miguel. Adiós, Elena. Un beso, adiós.
Un beso.
La una, las 12 en Canarias, que dicen los oyentes, Arauz.
Decía un oyente, a ver si ponéis el himno en el barco para que la gente se lo aprenda y no hacemos el ridículo como siempre. Ayer, como éramos pocos, no soy yo el destrozo de costumbre por parte de la afición. Así que Manolo y compañía, a ensayar. Sois enormemente resultadistas. Si en el minuto 105 Unai no hace ese paradón, probablemente diríais que era una vergüenza perder tras ir ganando 3-1. Os vais a equivocar todos. El viernes le da descanso a Morata y saca a Gerard Moreno. El del grupo de la muerte no queda nadie. El grupo difícil era el de España. Otro dice, si Francia era mejor que Suiza y pasó Suiza, ¿qué os hace pensar que España, que es peor que Francia, va a pasar a semifinales? Y otro dice, el ganador de la Eurocopa es el VAR y con mucha diferencia. Que Fouto no nos vuelva a contar películas. Este es el VAR que queremos y no el circo de mal gusto que tenemos en la Liga. Y hay un oyente, Juanma, que habla sobre el polvorete que le vas a regalar a Maldini.
A ver.
Hola, buenas noches. Juanma, disculpa. ¿Cómo se te ocurre enviarle a Maldini una botella de polvorete? Alma de cántaro. A Maldini le hace feliz una cinta del Ruanda, Kenia, del año 66. Y un flandún, como mucho. Venga, un saludo.
Un saludo. Esto le va a hacer feliz. Pedrito, ¿sabes una cosa?
Sí.
Tienes un carácter a veces un poco complicado, un poco difícil.
Pero le
a
queremos.
A veces sí, la verdad que sí.
Pues voy a contribuir a cambiártelo. Acabas de conseguir una botella de polvorete. Te lo juro. Las tiene Vaquero, las administra nuestro productor Vaquero. Y
tú no sabes lo que me gusta a mí el vino, ¿eh?
Pues no, esto es otra cosa, no, pues esto es otro nivel. Cuando acabes el programa, Vaquero te va a entregar una botella de polvorete. Y vamos a entregar la botella además con foto para colgarla en la red del partidazo y que veamos que es cierto. Las tenemos aquí, te llevas una botella de polvorete porque llevas muchos años haciendo datos y te mereces un buen polvorete.
Merezco, sí, la verdad.
La verdad es que lo mereces.
¿Vale? Lo merecemos
y a ver
todos.
Si me cambia el carácter.
No, todos iréis recibiendo vuestra botella, ¿de acuerdo? Vale. Pero hasta el momento no lo habéis merecido.
Cuando veamos que en vuestras caras necesitáis un polvorete, ¿no?
Efectivamente. Es que eso se nota, a que eso se percibe.
Sí, eso se ve.
Un polvorete lo necesitamos siempre.
A estas horas.
Pues, bueno, a esta hora, 8 graditos el vino, sí, no sé qué, un godello bueno. Espectacular. Mensaje importante, además, de... Andrea Peláez. Andrea.
Bueno, pues ya tenemos configurados los cuartos de final de esta Eurocopa. ¿Y cómo crees que van a ser esos partidos? Pues súper interesantes y emocionantes, igual que lo han sido los de octavos de final. Igual que lo es apostar en Betfair y jugar con su combi partido, porque con él puedes combinar hasta 25 variables del mismo encuentro en la misma apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair, para que le pongas aún más emoción a cada partido de esta Eurocopa. Solo tienes que visitar betfair.es y crear tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Últimas 23 horas de Messi como jugador del Barça. David.
Sí, bueno, no me preocupa.
¿No te preocupa?
No, tengo la sensación de que va a renovar. Y
es
que...
un cebo, es un cebo.
Ah, pues me callo.
Seguimos.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
hay momentos que marcan a las personas.
Objetivo principal, detectar a mujeres que puedan ser víctimas de trata.
Nos hemos adentrado en este operativo para contarte cómo se lucha contra la trata de seres humanos y en concreto contra...
¡Policía!
Hay momentos en los que cada decisión que tomas importa.
El comisario me cuenta que da igual las operaciones que haga porque es imposible acostumbrarse a cada escena, cada mirada.
Cuando conoces el mundo en el que viven...
Este domingo Ángel Expósito te invita al viaje que detuvo la vida de algunas personas.
Rufi tiene 22 años y está embarazada de 5 meses.
Me dijo que si iba a tener ese bebé, que me fuera de la casa.
¿Qué quieres para tu hija?
Yo lo quiero todo, yo...
Este domingo a las 9 de la noche en COPE a un instante con Ángel Expósito.
Si tienes dolores de cabeza, te cuesta enfocarte cerca, necesitas extender los brazos para no ver borroso y aún no ves claro lo de usar gafas progresivas, igual es porque no las llevas puestas. Dos gafas progresivas Mo con las que verás de lujo a cualquier distancia por solo 229 euros. Solo en Multiópticas.
Ellos tienen el sabor de la afición. Nosotros también. Ellos tienen un origen inconfundible. Nosotros también. Ellos tienen un sello de calidad único. Nosotros también. Plátano de Canarias, indicación geográfica protegida, fruta oficial de la selección española. Campaña financiada con ayuda de la Unión Europea.
Nueva promoción para usuarios en Sportium. Solo por entrar a tu cuenta te dan un euro sin hacer nada. Un euro gratis al día por entrar en tu cuenta. Así de fácil. Apúntate en Sportium.es. Promoción válida para cuentas de Sportium con mínimo 30 días de antigüedad y la identidad verificada. Juega con responsabilidad.
Campeones, líderes, cracks, los has llamado de todo.
Y ahora los llamarás profesores. Porque la generación más increíble de periodistas deportivos te va a dar clase en el curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de salir del banquillo, saltar al terreno de juego y tener tu primera oportunidad con prácticas remuneradas.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-9808 o en info@fundacioncope.com.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Sabías que el piponazo de Grefusa es la pipa de la paz? Sí, sí, porque las pipas relajan y dan buen rollo, por lo que son estupendas para tomarlas viendo los partidos de fútbol, que tan tensos nos ponen a veces. Yo voy a comerme unas, ¿te apuntas? El piponazo de Grefusa, la pipa de la paz, las de siempre, las de Grefusa.
Así de relajado te quedas cuando reservas todos los uniformes de tus hijos en El Corte Inglés y te olvidas hasta tu vuelta. Además, te damos un 10% de regalo para tus futuras compras hasta el 30 de septiembre en todo. Tus compras en El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Este anuncio dura 25 segundos. En la mitad de tiempo voy a contarte que ahora puedes llevarte un Volkswagen por la mitad de la cuota hasta el 2022 con MyRenting. Y ahora tienes la otra mitad del tiempo para imaginarte todo lo que puedes hacer este verano con tu Volkswagen nuevo y la otra mitad de la cuota. ¿Ya lo has pensado? Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final de este partidazo. Tenemos Mundo Maldini, que, bueno, está siendo más breve en esta Eurocopa, porque, claro, como hablamos tanto Maldini claro, de fútbol claro, internacional, claro. Pues es lógico que hagamos la sección
sí,
más
claro.
breve.
Claro,
tú,
lógico.
Lo entiendes
sí,
y lo asumes, ¿verdad?
Perfectamente, lógicamente.
Es bueno. Lo de Messi, me decías, David Sánchez, que no estás preocupado en absoluto, a pesar de que Messi, 30 de junio, desde hace una hora y 8 minutos, ya es 30 de junio, acaba contrato con el Barça y no hay ninguna comunicación oficial, aunque las fuentes que consultadas por Miguel Rico y que dijo aquí en COPE es que iba a renovar, vamos.
Que, por lo que a mí me dicen, hay acuerdo, o en su defecto que las posturas están muy cercanas, pero claro, es un contrato tan complejo y el Barcelona tiene el problema de la masa salarial, que no es sencillo, y con la ruina económica que lleva encima este club, va a ser ingeniería financiera lo que tiene que hacer Joan Laporta para cuadrar todos los números encajando el contrato nuevo de Leo Messi. No me preocupa que Messi esté sin contrato, porque no va a aparecer ningún equipo para fichar a Leo Messi, y Leo Messi no va a dejar tirado al Barcelona.
Una cosa, aunque el contrato se esté elaborando y tal, ¿por qué no se hace un... eso? ¿Se ha alcanzado un acuerdo?
Porque eso
en los próximos días se comunicará que Messi continúa en el Barça, algo así.
Algo así se hizo una tarde-noche con Ronaldo Nazario, que se dio una rueda de prensa diciendo hay acuerdo total, Ronaldo ha renovado su contrato con el Barcelona porque estaba todo prácticamente cerrado y faltaban unos flecos y la firma. Pues aquello se complicó y esa misma noche
Pita,
Ronaldo
Martins y Branchini.
Se subió a un avión con Pita y Martins y Branchini y se fue a Milán para firmar por el Inter. El Barcelona no puede hacer eso porque es pegarse un tiro en el pie, tiene que anunciarlo cuando esté cerrado, y yo tengo la sensación de que Messi es más barcelonista que muchos barcelonistas y que no va a dejar tirado al Barcelona, y que si se va será porque el Barcelona no puede pagarle ni el nuevo contrato a Leo Messi.
Nadie en Barcelona está preocupado, Juan.
Nadie, no, eso no. lo noto.
Es muy llamativo, pero a nivel, o sea, es muy... Y la portada de Marca tiene gracia porque es que es así, o sea, no miente, realmente queda libre, pero es una formalidad, o sea, nadie duda de que Messi, o sea, nadie piensa que Messi se pueda ir a ningún sitio, y esta teoría de que no se anuncia para no desestabilizar a la selección argentina, bacalá, o sea, no tiene nada que ver con eso, ¿no? No, Messi se está esperando la fase de grupos de la Copa América, no sé qué. No, o sea, Messi, si dijera que Messi que se va al Madrid, entonces sí que se tiene que esperar porque se rompe el mundo. Pero Messi, que lleva 800 años en el Barça, anunciar que renueva, no lo va a dejar de... O sea, lo puede hacer en la media parte de la final de la Copa América, si quiere, que no desestabiliza a nadie. O sea, el motivo no es ese, el motivo es el que dice David, son los flecos y son la ingeniería financiera para encajar el contrato.
Lo de Ramos sí que parece que va quedando claro, ¿no? O sea, ya el otro día contaba Paco González que se había despedido de... Bueno, no, que había dicho a varios compañeros del vestuario del Madrid que se iba al Paris Saint-Germain. Ramos no ha dicho ni pío todavía, pero el río suena, agua lleva, ya el equipo está informando de eso. Eso tiene pinta de que va a ser así, ¿no?
Sí, está
hombre,
claro.
Tiene esa pinta. Claro. Es que además, irte al Madrid para irte a algo... Hombre, a lo menos te vas si abandonas el Madrid, pero por lo menos seguir en primera línea de combate en un equipo Champions, en un equipo puntero. Yo ahí sí que lo veo.
Hay muchas cosas que cuadrar, ¿eh? Porque hablábamos en el partido de antes de Cristiano, de que tiene que decidir su futuro. Sobre todo porque van a ser piezas de dominó. No tanto por lo que se pague de traspasos, sino por la masa salarial que liberan,
que se liberan los clubes.
En los clubes, y eso permite que hagan fichajes. El Madrid necesitaría un central, me imagino, la Juventus reconstruir su equipo, el Barça con Messi, ni te cuento, o sea que tienen que empezar a moverse todo y ver dónde van quedando piezas para que los equipos puedan ir formando las plantillas, que la Liga está a la vuelta de la esquina.
El Madrid no va a fichar un central ya, ¿eh?
Pues sí, bueno, dependerá de Varane.
Si no Varane, le vendría mal, ¿eh?
Si Varane se va, pero yo creo que está obligado.
Yo
¿eh?
Creo que si se va Varane, el Madrid se lo tendría que plantear, porque yo creo que se queda en esa
se
posición,
queda
se queda un poquito corto.
Sí, por mucho que Alaba de central Alaba pueda funcionar bien, de claro. Hecho, lo hace, pero vamos... Se queda corto, sí.
Pero es lo que dice Maldini, además, es que tampoco Alaba es un central típico. O sea, donde más rendimiento le ha dado es de lateral y de medio centro, hecho sobre todo de lateral. Entonces, puedes rendir muy bien de central, pero claro, quedarte con un jugador que es central, pero que no es su puesto específico. Más Nacho, más Militao, yo creo que se queda un poco corto, se quedaría un poquito corto.
Esta es la declaración que ha hecho el presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Noël Le Graff, sobre Deschamps.
No he hablado con Didier porque todavía no he tenido tiempo. Como no hemos alcanzado el objetivo, tendremos que tener una conversación, evidentemente.
Tendremos que tener una conversación, evidentemente. Si mi jefe dijera eso...
No, pero en la declaración también dice que es verdad que no se ha cumplido el objetivo de ahora, pero que hay otros que se han cumplido, o sea que ha sido campeón del mundo, con lo cual yo cuando he visto la declaración entera no me ha dado tanto la sensación de que seguro le vaya a echar.
O sea, lo hemos hecho mal, teníamos que haber metido la declaración entera.
No, lo que yo digo
es que en el titular también he visto eso de que no se han cumplido los objetivos, sí. Pero leyendo la declaración entera ves...
Él dice que en septiembre... No.
Sí, a mí me vale, tendremos una conversación, ya me vale como
declaración. Sí, yo no veo mucha fe.
Tiene que tener una conversación de todas formas. O sea, a mí no me ha dado la sensación, leyéndolo todo, de que es seguro que le van a echar. Vale. No me ha dado esa sensación.
¿Hay mucho pollo en Francia hoy?
Sí, hombre, claro. Es lógico. Porque pensaban que eran favoritos para ganar el título y han caído en octavos de final contra Suiza y además teniendo una ventaja de 3-1 y les ha superado un equipo que ha sido táctica y físicamente mejor que Francia, que es algo difícil para mí de ver. Con lo cual, pues sí, ha habido palos para los jugadores, para el entrenador y también para el presidente de la federación, que Noem Legret, hay que recordar que con todo el caso de Benzema ha sido... el principal valedor de que Benzema estuviera fuera de la selección hasta hace dos meses.
Sí, sí. Si no planeara la sombra de Zidane, yo creo que Deschamps podría estar tranquilo. El problema es que Zidane sin equipo a un año y medio del Mundial es una oportunidad muy, muy golosa, yo creo que para Francia.
Tiene eso malo y tiene lo bueno de que el Mundial está muy cerca. El Mundial...
Sí, que el anterior... Que no da tiempo a Zidane a...
No, que... Como que dicen, bueno...
Pues la fase de clasificación ya ha empezado. Para
claro, este proyecto está ahí. Es que el Mundial es... ¿Cuánto? ¿Un año?
15 meses.
Sí, pero que
está 15 meses.
En 15 meses.
En
noviembre del año que viene.
Claro.
Es que... Sí, sí.
Que Deschamps viene de ganar un Mundial.
Sí, sí, sí.
Es de locos imaginar que se van a cargar a Deschamps por palmar en una Eurocopa.
Sí, pero recordaros lo de las famosas transiciones que nos ha pasado a nosotros, que les ha pasado a otros equipos, le está pasando a Francia. Viene de ganar un Mundial y se ha ido para casa y no está volviendo.
Al final lo pasa a todos.
Para mí la han palmado de sobrados esta.
Yo creo que sí.
No, pero se equivocó Deschamps en el planteamiento. O sea, cambiar dibujo, meter tres centrales, todo lo que hizo, tiene mucha culpa.
Antes de que os vayáis y de que llegue Mundo Maldini, dos conexiones. La primera con Wimbledon. No sé si habéis visto la imagen de Carla Suárez con la pista central de Wimbledon aplaudiéndole después de caer derrotada ante la número uno del mundo, y hay una imagen, un plano en el que se ve a su madre emocionada, la madre de Carla, grabándolo todo con el móvil desde la primera línea de la pista. Todo porque hace solo dos meses que Carla Suárez terminó su tratamiento para superar el cáncer, y dos meses después de terminar el tratamiento está jugando un gran slam, hoy, en la pista central, en Wimbledon. Ángel García, ha sido emocionante, ¿eh?
Imagínate, Juanma, muy buenas a todos. Está el mundo entero hablando de ello, ¿eh? Tengo a muchos reporteros internacionales en Twitter y todos hablan de la imagen del día, de esa ovación de la Catedral del Tenis, ovación cerrada. Barty, la número uno del mundo, como tú decías, la australiana, también en pie aplaudiendo. La madre de Carla llorando y grabando con el móvil en la grada. Lo último son los piropos en Twitter de Kyrgios por un tal Novak Djokovic, que ha dicho: verdadero espíritu guerrero, Carla, tienes mucho de lo que estar orgullosa. Y bueno, yo creo que hay que escucharlo, porque es la imagen del día y hay que escuchar esa ovación de Wimbledon y luego las lágrimas emocionadas de Carla Suárez en rueda de prensa a pregunta de Luis Basté.
Bueno, pensaba muchas cosas y no pensaba en nada, ¿no? Simplemente en agradecer el cariño que el público me había dado jugando un torneo como Wimbledon después de dos meses de haber acabado el tratamiento. Al final creo que no puedo pedir mucho más, ¿no? Y sí que es verdad que mi madre ha venido dos o tres veces a Wimbledon, tampoco ha venido tantas veces y siempre lo disfruta mucho, intenta siempre grabarlo todo. Bueno, supongo que ella también se emociona, ¿no?, un poco por lo que ve, por todos estos meses que hemos tenido que pasar. Y bueno, es especial no tenerla aquí. Lo agradezco mucho y bueno, sobre todo espero que lo haya podido disfrutar ella también.
Está editado, ¿eh? Ha habido un silencio ahí enorme.
Minuto y medio, Juan.
Minuto y medio, de verdad. En el que está súper emocionada y con la cabeza para abajo. Yo he echado de menos que alguien llegara allí y no sé, le pusiera una mano sobre el hombro, aunque fuera. Pero como esto...
Esto es Wimbledon, Juanma. Sí. Aquí son muy correctos todos. Aquí ya no hace falta el COVID, ya lo eran antes, ¿eh? Aquí no se toca a los jugadores para nada. Y la verdad es que llama la atención que en un día en el que Serena se ha retirado, cuando buscaba el récord de Grand Slam, en el que Federer casi pierde, se ha retirado Manarino. Bueno, por lo nuestro, que Andújar ha ganado un maratón de 5 horas, pero de verdad te digo que es que todo el mundo está hablando de esta imagen de Carla Suárez, que es que hay que aplaudirla hasta que nos sangren las manos.
Gracias, Ángel. Un abrazo.
Un abrazo, Juanma.
Hasta luego. Y Tour de Francia. Estamos en pleno Tour de Francia y la carrera es espectacular. Mañana tenemos día importante. Kiki Iglesias. Hoy ha ganado Cavendish.
31 victorias, buenas noches, sí señor. Joder, quizá el mejor sprinter de todos los tiempos, llevaba 5 años sin ganar.
Mira que los ha habido buenos, sí. 1, 2, 3, por 25 pesetas, Pedrito, nombre de un sprinter
Cipollini.
Famoso. Cipollini.
Eric Zabel.
Abdullaparov.
Oh, qué bueno, aquel que patas tenía,
Uzbeko.
Jalabert.
Tú vas a decir Petacchi.
Petacchi iba a decir, Petacchi. Sí.
Pensé que ibas a decir Petacchi. Palomar, otro.
Freire,
bueno, sí, un más clásico mano que sprinter, pero bueno, sí, vale, bien. Te lo aceptamos. Evangelio.
¿McEwen o me lo he inventado?
McEwen, no. ¿Sabe el McEwen ganó Cipollini?
Por eso lo sé, por eso me suena.
Dani ya ha mirado en Google, ¿eh?
Sí, sí.
No, yo Pantani.
Sí, muy sprinter. Quique.
Bueno, pues que ha ganado Cavendish, que se ha puesto a llorar como si fuera un niño. Lleva 49 victorias en grandes vueltas. Cipollini ganó 57, con lo cual todavía le queda un tramo por delante. Ha habido plante de los corredores por aquello de que los recorridos son muy complicados, que son muy peligrosos, pero bueno, ellos tampoco echan mano al freno. Y ha puesto un poco de cordura al discurso en COPE este mediodía, después de la etapa, Enric Mas.
Nosotros no queremos quitar el espectáculo de las carreras, ni mucho menos, ni queremos joder a la organización. Son carreteras muy estrechas, pues todos los equipos quieren estar ahí y al final nosotros también nos lo hacemos poco peligroso, ¿no? Yo creo que entre todos tenemos que llegar a un acuerdo y ojalá ese acuerdo sea rápido porque no podemos seguir así.
Hubo una contrarreloj en una autovía una vez en la Vuelta a España, si recuerdas.
Sí, menudo coñazo.
Sí. Pero bueno, espero que no lleguemos a ese extremo. Mañana crono, 27 kilómetros, la primera individual. Van Aert es el gran favorito para colocarse líder. Y a ver qué tal le va a Mas, que tiene solo un segundo de desventaja con Pogacar. Con Carapaz, 9 segundos. De momento le han ido muy bien las cosas, pero a Mas no le han salido bien las cosas este año en las cronos. Si mañana aguanta el tipo, tendremos Mas bueno y bien colocado para la montaña del fin de semana.
Vale. ¿Algo que decir, Arauz?
Iba a decir que es un enigma lo de Enric Mas. Antes de llegar a Movistar, era un contrarrojista soberbio. En The Keuning Quick Step hizo contrarrojes en el Tour y en la Vuelta excepcionales. Y ha sido llegar a Movistar y las está haciendo malas. Si quiere soñar con el podio, mañana tiene que hacer una buena crono.
A ver qué pasa. Gracias, Kiki. Un abrazo.
Otro chacho.
Compañeros, os agradezco mucho vuestra presencia hoy en el partidazo. Ha sido una gran presencia, aunque las botellas se las han llevado Maldini y Pedrito Martín.
El polvorete.
En el caso de Maldini será entregada a domicilio. En el caso de Pedro Martín se te hará entrega ahora, cuando subas a la redacción. Ya está preparada la botella.
Uy, inmediato. Qué bonito.
Es inmediata la entrega.
Polvorete inmediato.
Sí, te la llevas a casa esta noche.
Son los mejores.
Enfríala. No se te ocurra beberla caliente, que tú eres capaz.
No.
Es godello, es blanco.
Sí, la dejaré en un sitio fresquito para que esté a 16, 17 sí. grados.
No, que es blanco. Tiene que estar más.
Más
es
frío.
Blanco.
Es frío,
si es que estamos aquí.
Es que no se entera.
No lo valoran, ¿eh?
No, os voy a retirar la botella.
Entonces la pondré en un sitio que esté a 8 o 9 grados.
Concretamente, nevera se llama. O sea, la metes en la nevera y la bebes fría. O sea, déjate de complicarte la vida.
O un armario que tenga esa temperatura.
O esperas a que llegue diciembre y la sacas a la ventana.
No, pero a lo mejor en diciembre hace menos de 9 grados.
Da igual, pues la pones luego. No pasa nada. Bueno, mira, te digo una cosa.
Hay que recurrir, jugando, a la entrega esta hay que recurrir.
Como sigas tocándome las narices, no te lo doy. Gracias, compañeros, hasta luego.
Hasta mañana.
Maldini.
Vamos allá. ¡Valgalá! Pulito, ¿qué tal, crack? Papa loves
Mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves Mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini. Papa
loves Mambo. Maldini. Estamos preparados, venga.
Sí, vamos allá, venga, hay un montón de cosas que comentar de todas formas.
Un titular, venga, de lo que ha sido lo mejor de los octavos de final. Como hemos comentado tanto.
Sí, de casi todo. Fíjate, según estábamos en la tertulia, he ido haciendo un 11 de los partidos de octavos, que podemos decir.
Ah, vale, venga, bueno, sí, me gusta.
El fútbol de Dinamarca me ha gustado mucho, me gustó mucho su partido, un equipo ofensivo y apareció por fin Dolberg, con Højbjerg jugando a muy buen nivel de medio centro. Lo de Francia ya lo hemos hablado, el fracaso de Francia estrepitoso contra Suiza, perder con Suiza. Al final Francia se ha ido ganando solo un partido, ¿eh?
ganó el primer día Alemania 1-0 y no ha vuelto a ganar ningún partido. Francia, o sea, sí, que sí, al final sí. La verdad es bastante flojo y una Eurocopa muy floja de Mbappé, que para colmo terminó fallando el penalti. Me ha gustado mucho Benzema, me ha gustado mucho la Eurocopa de Griezmann, me ha gustado mucho Pogba, pero el fútbol muchas veces no atiende razones, ¿no? Porque la verdad es que Francia lo tenía ganado contra Suiza. Me gustó Italia en el medio campo, tuvo algunos problemas en algunos tramos de partidos, pero me gustó en el medio campo, creo que volverá Chiellini el partido contra Bélgica, que va a ser tremendo, y luego también la marcha de Portugal. Yo le doy mucha responsabilidad a Fernando Santos, creo que no ha sabido manejar el tema del dibujo, ¿no? Se ha empeñado el 4-3-3, cuando con 4-2-3-1 podría entrar Bruno Fernández y hacer un poquito más daño. También es verdad que llegó muy cansado a la Eurocopa Bruno Fernández y vamos a ver qué pasa con Fernando Santos. Y luego la Eurocopa de Cristiano Ronaldo, que al final se va con 4 goles, pero se queda, y es una pena que no haya podido hacer en un partido de Eurocopa oficial el quedarse como máximo goleador histórico de las selecciones. Sigue empatado con Alida ahí porque no pudo marcar contra Bélgica. Mm. Te voy a decir mi 11 de los partidos de octavos. Venga, y ahora hablamos un poquito de los cuartos, por lo menos el pronóstico. Sería Pickford, el inglés, en la portería.
Sí.
Lateral derecho, Azpilicueta. Lateral izquierdo, Spinazzola. Hablo solo de los partidos de octavos, ¿eh?
Sí, sí.
Y los centrales serían Hinteregger, que hizo un partido descomunal en el austriaco contra Italia, aunque perdió, y Vermaelen en el belga. Centrocampista Holles, que hizo el partido de su vida con la República Checa contra...
Sí. Marcó un gol y dio otro.
Sí, sí, dio otro. Exactamente. Pedri, para mí, al lado de Holles. Chiesa, por la derecha, que entró... Es verdad que no jugó muchos minutos, pero fue decisivo con Italia. Sterling, que ha marcado el primer gol y ha sido de lo mejor de Inglaterra. Y arriba, Seferovic, dos goles de cabeza a Francia. Y Dolberg, dos goles con Dinamarca ante Gales. Este sería mi 11 de los partidos de octavos de final.
Vale, pues haremos el 11 de cuartos la semana que viene. No tengo tiempo a preguntarte por historias de la Eurocopa hoy, así que prefiero preguntarte por la Copa América, que la estamos mirando menos, claro, como estamos metidos de lleno en la Eurocopa. Te pregunto por la Copa América. Vamos a recordar los partidos de cuartos, que los tengo por aquí. Son Perú-Paraguay, Brasil-Chile, Uruguay-Colombia y Argentina-Ecuador.
Sí, hay que decir que la Copa América en la primera fase ha sido un poquito, bueno, no soporífera, ha habido buenos partidos, pero claro, es que son dos grupos de cinco y pasaban cuatro de cada grupo, o sea, imagínate, así, han estado jugando dos semanas para eliminar a Venezuela y a Bolivia, que son las dos selecciones más flojas de Sudamérica. Todo esto porque al final, por el tema del COVID, no han ido los dos invitados que iban a ir, no han tenido que cambiar el formato. Bueno, decir que Argentina ganó a Bolivia ayer 4-1 en un partido que es histórico porque Messi, con 148 partidos, se convirtió en el jugador con más partidos de la historia de la selección argentina. Y lo celebró a lo grande con el Kun Agüero, por cierto, que van a ser compañeros en el Barça la temporada que viene, y jugaron muy bien los dos, sobre todo Messi, que dio un pase de gol magnífico y luego metió un buen gol y marcó otro gol el Kun también. Brasil-Chile, ganó Brasil el último partido sin Neymar. No, perdón, empató con Ecuador sin Neymar, en un partido que Tite descartó a muchos titulares porque no se estaban jugando nada. Uruguay ganó el último partido a Paraguay 1-0 sin Suárez en el primer tiempo, luego en la segunda parte marcó Cavani de penalti. Y yo creo que para mí favoritos para semifinales serían el Perú-Paraguay, está muy igualado. Quizá Paraguay, por supuesto Brasil.
Sí.
Yo creo que Uruguay y Argentina sería. Está todo más o menos pensado por el cuadro para que sea una final Argentina-Brasil.
Argentina-Brasil, sí.
Que va a ser en Maracaná, ¿eh? El único partido que se va a jugar en Maracaná será la final de Argentina.
Sin público todo, ¿eh? Es decir, o sea, ni la final va a tener público.
Sí, una pena, porque la Eurocopa sí hay público, pero no aquí. El COVID está mucho más duro en Latinoamérica, lamentablemente, en Sudamérica.
Sí, sí. Vale, de internacional no hay nada más que destacar, ¿no?
Te iba a comentar el tema de la historia de la Eurocopa, lo dejamos para la semana que viene, que iba a hablar de la Francia del 84, que es una maravilla de equipo. Y decirte muy rápido, los cuartos de final, yo creo que Dinamarca favorito contra República Checa, España favorito contra Suiza, Bélgica-Italia es igualadísimo, yo ligeramente favorito Italia. Y, por supuesto, Inglaterra favorito contra Ucrania.
Es que, o sea, en ese partido, en el Bélgica-Italia, claro, influye mucho lo de Bruyne y lo de Hazard, claro. Si
llegan,
juegan,
claro, no, si llegan o no llegan.
Yo creo que no, vamos, Hazard no creo, no lo sé, ¿eh? Y sí, De Bruyne
puede ser,
supongo que forzarán.
Pero si llegan, no van a llegar bien. Lógicamente, claro, eso da un poquito a Italia favoritismo, ¿no? Recuperará Kelin Italia. O sea, que serían unas semifinales España-Italia, fíjate que semifinal, e Inglaterra-Ucrania.
Vale, venga, preguntas para Maldini, vamos allá.
Buenas, Maldini. Tengo una duda. ¿Por qué Pogba rinde tan bien con Francia y luego le cuesta tanto dar un buen nivel en el fútbol de clubes?
Muy buena pregunta,
sí. Bueno, con Francia rinde muy bien, juega mucho más liberado. Le beneficia un poco el dibujo también, baja unos metros más atrás. En la Juventus le cuesta, en su equipo le cuesta bastante más. Y yo no lo he visto a ese nivel. En el United, la Juventus rendía mejor. En el United, la verdad es que no ha terminado de render al máximo nivel, aunque no ha hecho mala temporada en el Manchester United.
Hola Maldini, ¿qué tal, crack? Buenas noches. Mira, yo este año no estoy siguiendo mucho la Copa América por temas de trabajo, que no me coinciden los horarios, y no sé si tú me podrías dar nombres de alguna joyita joven o no tan joven que esté despuntando en la Copa América, que jueguen allí y que puedan venir pronto al fútbol europeo. Muchas gracias, crack.
Pues mira, te voy a decir dos. Uno que es venezolano, que ya está eliminado, se llama Savarino, que juega en el Atlético Mineiro, muy interesante ese jugador. Y el otro es un chico ecuatoriano que se llama Hincapié, central, que también me ha gustado mucho. Chico de Independiente del Valle, muy joven, y ha sido de los centrales más interesantes para seguir en la Copa América. Hincapié se llama.
Buenas, Maldini. De las selecciones pequeñas que quedan en la Eurocopa, ¿cuál crees que tiene más posibilidades de acabar dando la campanada? Un saludo.
Dinamarca. Selección pequeña porque el país es pequeño y porque lógicamente no tiene una gran tradición, aunque haga una Eurocopa, pero para mí Dinamarca.
Buenas, Maldini. Yo te quería preguntar por dos futbolistas que están sonando mucho para el Atlético de Madrid, como son Rodrigo Muniz y Marcos Paulo. Te quería preguntar por si crees que el Atleti es un club que necesite este tipo de perfiles y si crees que pueden triunfar en una liga tan exigente como la española. Muchas gracias.
Bueno, Rodrigo Muniz es un jugador que está despuntando en Flamengo. El otro día marcó un golazo espectacular, por cierto, de chilena. Ha jugado poco en el primer equipo, viene del sub-20 y la verdad que da muy buena sensación. Y Marcos Paulo yo creo que está un escalón por debajo, pero son dos jugadores interesantes. Yo creo que si fuera el Atlético de Madrid los ficharía y los cedería.
Maldini, gracias por todo el programa, ha sido un placer.
Muy bien, un abrazo.
Gracias,
hasta luego.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Después de otra tarde de fútbol intensa con la Eurocopa. Mañana y pasado no hay partidos, pero por supuesto hay partidazo. Y les contaremos cómo se van preparando los cuartos de final. Y además tenemos el Tour de Francia y Wimbledon y protagonistas que se quieren pasar por la antena de la cadena COPE. La radio sigue, nunca para. Llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Descansen, saludos, muy buenas noches. El castillo, la torre,
yo soy. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.